directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte, 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, para que lo escuches en cualquier parte del mundo, y también luego a través de las aplicaciones para móvil, a través de marca.com, de Radio Marca, si seleccionas Bilbao como emisora, y por supuesto en los podcasts, en las diferentes plataformas de podcast. Se acabó lo que se daba. Ya estaba claro que al no depender de sí mismo el Athletic tenía que esperar a ver qué hacían los demás. Lo que pasa es que los demás hicieron lo que tenían que hacer, al menos el Getafe, que era perder para que el Athletic pudiese seguir aspirando a entrar en Conference en la última jornada, en el partido del Bernabéu frente al Real Madrid. Pero qué va. Ni por esas. El Athletic esta temporada no está para más, no está para nada, y al final empate a uno, y gracias con un gol en los primeros minutos, minuto 4 del Celta, para poner las cosas otra vez cuesta arriba, y con una segunda parte bastante mejor en el caso del Athletic de lo que vimos en la primera mitad, que volvió a ser ese ejercicio de nadismo al que nos tiene acostumbrados el equipo en muchas ocasiones. Al final, el empate a uno no sirve para nada. El Athletic se queda ahora mismo en la duodécima posición con 45 puntos, igualado con el Español y la Real Sociedad. Por encima, el Valencia con 46 puntos, el Rayo Vallecano con 47 y el Getafe con 48, con el golaveraje perdido con ellos. Así que, por lo tanto, no hay ya nada que hacer, nada en juego en el partido del Bernabéu. El Celta aseguró su posición europea, aunque no la Europa League, porque tiene perdido también el golaveraje con el Getafe y tiene 3 puntos de distancia, pero sabe que jugará en Europa. Si no es una competición, será en la otra. Y en la tabla clasificatoria es espectacular cómo está la zona de abajo, porque con el Girona con 40 puntos en descenso, tiene por encima y fuera al Elche, Osasuna y Levante con 42. Está la cosa espectacular. Bueno, y el Mallorca, que tiene 39, aunque es el que peor lo tiene, en la penúltima plaza. Y último, evidentemente, el Oviedo descendido. Eso es lo que nos queda para la última jornada como aliciente, porque en lo que tiene que ver con el Athletic, pues ver si se puede hacer un partido medianamente digno en el Bernabéu y poco más. El partido, y sobre el partido, antes de otras cuestiones, lo resumía Valverde.
El partido ha sido un reflejo un poco de lo que que esta temporada nos ha venido todo cruzado y además mal cruzado. Jauregui, que es un jugador súper seguro, ha perdido ese balón en el minuto 4, encima ya se nos ha generado cierta inseguridad y hemos intentado ir empujando poco a poco. En el descanso les he dicho a los jugadores que íbamos a remontar seguro, porque lo veía con nuestro empuje. Hemos conseguido empatarlo. Es cierto que estábamos arriesgando mucho con nuestra línea defensiva en medio campo, pero bueno, también es la forma que tenemos nosotros de jugar, y pues bueno, pensaba que en alguna jugada siempre íbamos a poder marcar y no sé, poder brindar una victoria a nuestra afición, poder brindarnos una victoria a nosotros mismos después de tantos problemas que hemos tenido este año, pero bueno, no ha podido ser. El fútbol es como es, hay que aceptarlo. No hemos acertado, o quizá no hemos sabido acertar, no lo sé.
Del partido hablaremos luego también en la tribuna del Athletic, en el modo debate, y por supuesto con vosotros también, si queréis, en el 696-036-196. Esperamos vuestros mensajes de audio y de opinión sobre el partido del Athletic, sobre las despedidas de Lecue y de Valverde, o sobre la temporada, lo que queráis. 696-036-196, mensajes de texto que os leemos, aunque mucho mejor de audio, y así os escuchamos. Valverde en sala de prensa tras vivir su despedida de San Mamés.
Esa es mi última comparecencia aquí en San Mamés, ¿no? Y nada, ¿qué puedo decir? Que ha sido emocionante todo lo que he vivido hoy, incluido el partido. Y bueno, que he vivido desde esa posición tan privilegiada cosas increíbles. Y que me hubiese gustado ganar muchos más partidos de los que hemos ganado, no tengo ninguna duda. Uno como el de hoy, por ejemplo, pero bueno, al final lo hecho está. Y quiero agradecer sobre todo al club el homenaje, a la afición, el respeto que me ha tenido siempre, y el cariño con el que me ha tratado todo este tiempo. Y nada más, que ha sido un placer poder compartir con toda esa gente, con vosotros también, evidentemente, ese trayecto que he hecho en el Atleti durante tanto tiempo. Y para mí ha sido un honor estar aquí, sin ninguna duda.
Primero como jugador y después entrando en la historia fundamentalmente como técnico del conjunto rojiblanco. 503 partidos ya, serán 504. Máximo entrenador con mucha diferencia en número de partidos en la historia en el banquillo. Una despedida diferente, una despedida en esta ocasión que ha vivido de manera especial, porque ve que va a ser la última despedida. Ha habido otras, pero no han sido como esta. Esta ya sabe que cierra una puerta que es bastante probable que no se vuelva a abrir. Él mismo lo dice.
Han sido ya 10 años, bueno, 11, porque también estuve de segundo entrenador con Chechu Rojo, y 10 de primer entrenador, y bueno, el tiempo va pasando, yo creo que para todos, bueno, es diferente porque totalmente, vamos, evidentemente vamos avanzando en el tiempo, ya son, he estado muchos años aquí, yo también tengo una edad, aunque aparento menos, pero entonces, bueno, yo que sé, me antoja que es una despedida definitiva, es lo que parece ahora y es lo que creo que va a ser. Y bueno, vuelvo a decir, me hubiese encantado que él dejara el equipo con posibilidades de entrar en Europa y conseguir una competición europea, como he hecho otros años, esta vez no ha podido ser. Y el fútbol tiene eso, ¿no? Que es como la vida, que al final tienes momentos muy buenos y otros momentos no son tan buenos y tienes que lidiar con todo eso. Hemos intentado lidiar en una temporada dura, con problemas y con que no. Y pues bueno, quizá podíamos haber hecho mejor las cosas, o quizá, no lo sé. Uno siempre lo analiza cuando termina. Pero bueno, también yo tengo que decir que siempre he hecho siempre lo mejor que he sabido, lo mejor que he podido. Ha sido una temporada en la que hemos sufrido todos, yo muchísimo.
Y los demás, pues como dice él también, y al final, pues no ha salido como todo el mundo esperaba, ni siquiera en este último partido en San Mamés, aunque con esa segunda parte pues ha dejado cierto regusto, por lo menos no tan amargo como si se hubiese terminado el partido en los primeros 45 minutos. ¿Y ahora qué?
De momento respirar un poco. Y después respirar ya veremos. Ahora de momento no voy a entrenar, seguro. Y luego ya veremos. No sé lo que haré, la verdad.
Queda ver también lo que hace Yuri Berchiche. Ayer, al finalizar el partido, se sentó en el poste de la portería, se quedó reflexionando sobre seguramente qué hacer con su futuro, porque Berchiche es el alma de este equipo, lo ha sido a lo largo de la temporada y ha sido el alma incluso en el partido de ayer frente al Celta. Era el que el que dio el pase de gol, el que tiraba del carro, el que subía y bajaba a pesar de sus 36 años, y era y es una parte muy importante del vestuario rojiblanco, después de que ahora se haya perdido a Íñigo Lecue para esa causa de hacer piña y de hacer grupo en la caseta, que no en el verde, porque realmente estaba ya perdiendo el protagonismo de manera alarmante. En el caso de Yuri todavía no es así, pero los gestos hacia la grada de saludo y de despedida, y esa imagen apoyado, sentado en el poste después de el esfuerzo, la verdad es que sonaban más a despedida que a otra cosa. Pero veremos lo que decide Yuri Berchiche y si tiene que hacer un esfuerzo el Athletic para que se quede. Igual es el momento de hacer el esfuerzo para que se quede Yuri Berchiche. No sé de qué tipo es el esfuerzo y si tiene que ser incluso económico. A mí me parece que en este momento no es alguien a perder. Pero bueno, Berchiche, sobre el vestuario, ¿cómo lo deja Ernesto Valverde?
Yuri es un jugadorazo para el Athletic, con un rendimiento extraordinario durante muchos años. Yo creo que esa pareja entre Yuri y Adama, ese proceso, esa posición está bien cubierta. Yo creo que, bueno, no sé lo que hará Yuri, pero desde luego sí es, bueno, ya lo habéis visto, jugador que lo da todo. Y la caseta, pues bueno, el vestuario es un vestuario que empuja, un vestuario pues lo mismo, los mismos, igual que los que he tenido otras veces, cada uno tiene sus características, pero si es un equipo que iba a decir más, que tiene más juego que otros equipos que he tenido yo, que tiene empuje, que necesita sobre todo recuperar esos jugadores que tienen entusiasmo ahora, como Geray cuando ha entrado, Paredes, Geray, Aimé, los centrales, Vivi, luego pues recuperar a Prados con esa lesión tan larga que está teniendo, pero y a ver si Nico y Ollán se estabilizan en y pueden jugar partidos de manera continuada. Pero yo lo veo a un vestuario con garantías, desde luego.
A ver si el año que viene todo funciona, la rueda, que no solo mueve el entrenador, sino que hay muchos otros engranajes dentro del club, puede volver a funcionar y puede volver a moverse de una manera que avance y no que nos quede así en ese momento tan raro que ha quedado. A pesar de todo, la respuesta de la afición, sobre todo a Valverde y a Lecue en sus despedidas, con algún pito al equipo en algún momento debido sobre todo a esa primera parte, pero con una respuesta general en lo que se refiere a las despedidas, pues acorde a las personas que se estaban despidiendo, y en general y en particular Valverde sobre la respuesta hacia él del conjunto de San Mamés.
No tenía dudas con respecto a lo del público, o sea, dudas. Evidentemente hemos perdido dos partidos seguidos después de tener la posibilidad de sumar de tres en tres cualquiera de los dos puntos, que de cualquiera de los dos de ellos, que nos hubiera dado un empuje importante. Pero lo que quiero decir es que al final siempre decimos lo mismo, somos nosotros los que le tenemos que empujar a nuestra gente. Es verdad que hemos tenido un momento ahí después del 0-1 que nos hemos quedado, porque nos hemos quedado un poco en blanco porque ha sido inesperado, pero después hemos empujado, hemos ido hacia adelante. Si nosotros empujamos, hacemos ocasiones, estamos fuertes, defendemos bien, pues bueno, sabemos que nuestra afición se engancha con nosotros, como ha sido en el segundo tiempo, que nos estaban empujando. Entonces se trata un poco de que nosotros les enganchemos a ellos. Obviamente hay que aceptar las cosas como son. También la exigencia es buena para nuestro equipo. Somos un equipo con mucha historia y hay una exigencia y una presión que tenemos que soportar y además tenemos que lidiar con ella, pero es lo que hay. También eso a nosotros nos viene bien para conseguir seguir avanzando.
Opiniones al teléfono de la radio, mensaje de audio al 696-036-196. Abierto para ti, la primera división está servida. Y veremos lo que pasa en la última jornada en el Bernabéu. Tenemos más del fin de semana y tenemos, por supuesto, que acercarnos a los partidos de Primera Federación que tienen los resultados de nuestros equipos, en este caso con un empate que dolió, sobre todo en Baracaldo. Victoria del Bilbao Athletic 2-1 al Guadalajara, victoria del Baracaldo 1-4 al Avilés Industrial y empate del Real Madrid Castilla 3-3 al Arenas. Y digo del Real Madrid Castilla 3-3 al Arenas porque es que el Arenas marcó el 2-3 en el descuento y el Real Madrid Castilla volvió a marcar otra vez en el descuento. Habría que ver si como el meme salió el cartelón de hasta que marque el Madrid, pero bueno, eso le viene muy mal al Baracaldo porque podía haber dependido de sí mismo en la última jornada y haber dejado atrás al Real Madrid Castilla. Con ese punto ahora mismo se mete ahí el Real Madrid Castilla en la posición de promoción por el ascenso, pero ojo a cómo está la cosa. Tenerife ha ascendido con 76 puntos, Celta en playoff con 64, Zamora también en playoff con 61, y la cuarta y la quinta plaza están en juego con Pontevedra 57, Real Madrid Castilla 57, Ponferradina 57 y Baracaldo 57 puntos. Cuatro equipos se juegan dos puestos en la última jornada. Los gualdinegros, por lo tanto, tendrán que intentar ganar su partido y ver luego con quién empatan, si es que hay empate a puntos, y en función de con quién empaten, pues ver si son capaces de solucionarlo y de ir hacia adelante en la clasificación. Pues es lo que tiene por ahora que gestionar el conjunto de Imanol de la Sota, el Baracaldo. Una de esas jornadas pues que son difíciles. En el caso de la promoción que tenemos también desde tercera a segunda federación, victoria para el Leioa, que ganó 0-1, y derrota 2-0 del Derio. Así que, por lo tanto, para el partido de vuelta, el Leioa lo tiene mejor, obviamente, y el Derio, pues que se ha complicado un poquito la posibilidad de avanzar hacia la posibilidad de ascenso a segunda federación. Esos son los partidos que tenemos en las categorías inferiores, en las categorías que ahora mismo están en juego y que tienen a nuestros equipos metidos ahí en la promoción, lo dicho, de tercera a segunda, en la promoción por el ascenso. Veremos si lo pueden conseguir, lo veremos en la próxima semana, ver cómo sigue ese intento de promoción por el ascenso. Pero por ahora, así está la cosa. 0-1 leyó al Turín, 2-0 perdió Derio frente a Lagunonac. En lo que se refiere al resto de deportes, en el baloncesto, grandísimo tercer cuarto del Bilbao Basket en el Rocha Arena frente al Valencia Basket, pero no sirvió. 88-83 final. Sí que es cierto que con partidazo, porque fue espectacular. Además, Jaworski metiendo triples como si no hubiese un mañana, 26 de valoración, 31 puntos en global, y con Valencia Basket que al final consiguió la victoria. Pero tercer cuarto, hay que quedarse con eso, 15-31, le metió Bilbao Basket a Valencia Basket. Los demás cuartos fueron de Valencia Basket. Mal inicio de partido, 21-9, mala entrada en juego de los hombres de negro. En cualquier caso, ahora mismo, a falta de dos jornadas de disputar por parte de Bilbao Basket, está en la octava plaza, posición de playoff para meterse entre los ocho mejores. 17 victorias y 15 derrotas. Por encima tiene a la Laguna Tenerife con un partido menos, con 17 victorias y 14 derrotas, pero El Bilbao Basket cierra la temporada frente a la Laguna Tenerife, así que, aunque tenga un partido menos, pues tendríamos que irnos ahí al empate a ver cómo queda la cosa si Bilbao Basket pudiese ganarles ese partido y el Basket Aberache y todas estas cosas. En el caso de Unicaja también tiene un partido menos, está por debajo de Bilbao Basket con 16 victorias ahora mismo, 17 de Bilbao Basket, así que va a estar muy emocionante lo que resta, los partidos que le quedan, los dos partidos que le quedan a Bilbao Basket y los tres que le quedan tanto a la Laguna Tenerife como a Unicaja. Esos son los partidos para nuestro equipo de Bilbao, que también lo ha hecho en Europa y que también lo está haciendo evidentemente también en la competición de liga, en la competición del día a día, lo que nos da de comer, que siempre dicen todos, pues eso. Ganó en básquet en silla Bidaideak 33-96 a Vista Azul. En el partido, en la última jornada de la división de honor oro femenina de balonmano, perdió el balonmano Zuazo en la clasificación al final, quinta plaza para las de Baracaldo en la clasificación. Y en rugby teníamos partidos también para división de honor élite masculina, donde el Guernica perdió 32-22 frente a San Cugat. Teníamos también partido en división de honor B masculina en el grupo por el ascenso, en el que Universitario Bilbao Rugby ganó 25-20 a Rugby Alcalá. En la clasificación, Getxo Rugby ha conseguido la primera plaza con 35 puntos en este grupo del ascenso y Universitario Bilbao Rugby segundo con 28 puntos. Y en la división de honor en Liga Iberdrola, en la fase final, en las semifinales, cayó Getxo Rugby 12-21 frente a Majadahonda, no pudo ser. En segunda B de fútbol sala sigue adelante en la eliminatoria de playoff por el ascenso, la primera eliminatoria, partido de vuelta 2-4 el Ochartabe, y gana y pasa de ronda. Así están las diferentes categorías de nuestro fútbol, así están las cosas en lo que se refiere a los diferentes deportes y a las diferentes cuestiones. Además, también en este fin de semana se ha disputado desde el viernes hasta el domingo la Itzulia femenina. Dominika Blodarczyk ganó la última de las etapas y Misa Bredewold se llevó la Itzulia Women de 2026. Así que ella es la ganadora de las etapas, las tres que había: Zarauz, Abadiño, Amorebieta y Donosti. Pues enhorabuena. La radio del deporte hasta las 3 de la tarde se torna en rojo y blanco para hablar y analizar todo lo que tiene que ver con nuestro Athletic aquí en Radio Marca, en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com. Para ti.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic. Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y laboratorioeuskalduna.com.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón, diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean, teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatzen zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.com webgunean.
A muchos comercios y empresas ya les dicen, te he escuchado en Radio Marca. ¿Quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas, y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Quieres liderar las profesiones del futuro? En la Universidad Euneiz te formamos en los perfiles más innovadores en tecnología digital, salud y deporte. Descubre nuestros nuevos grados el próximo 23 de mayo en Vitoria-Gasteiz. Apúntate en puertasabiertaseuneiz.com.
En Alain Afflelou tus lentillas tienen premio. Llévate tus lentillas y consigue hasta 100 euros para tus gafas graduadas. Una forma fácil de cuidar tu visión y ahorrar en tu próxima compra. Solo hasta el 31 de mayo en tu óptica Alain Afflelou. Consulta condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alain Afflelou de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Un león tiene que morder y también sonreír.
Si hace tiempo que escondes tu sonrisa o no disfrutas comiendo, quizá ha llegado el momento de hacernos una visita. En Centro Dental Amézola, en Echevarri, somos especialistas en implantes dentales y te ayudamos a recuperar la confianza con una valoración gratuita.
Centro Dental Amézola, en Amézola 1, en Echevarri, teléfono 944-499-604, a 2 minutos del metro.
Te esperamos y vuelve a morder la vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, sí señor, en Radio Marca Bilbao, con la tribuna del Athletic abierta. Tras un último partido en San Mamés, donde el Athletic dio algo más en esa segunda parte de lo que había dado en otras segundas partes. Si el Athletic hubiese hecho la segunda parte que hizo frente al Celta más veces y tirando a portería y no viéndolas pasar en la frontal del área, quizás estaríamos hablando de otra cosa en este final de campaña. Pero las cosas son como son y al final el Athletic ha llegado hasta donde ha podido llegar. Con opciones hasta la penúltima jornada y sin nada que jugarse y sin nada que hacer en la última jornada de liga. Al menos en San Mamés vimos la despedida de Íñigo Lecue y de Ernesto Valverde como atractivos fundamentales del día. Valverde, hay que reconocer que es el mejor entrenador en la historia del conjunto rojiblanco, el que más partidos ha tenido en el banquillo, el que ha conseguido éxitos notables en unas épocas en las que conseguir éxitos con el Athletic no es tan fácil, porque cuanto más atrás en el tiempo vas, evidentemente más sencillo y más fácil era conseguir los éxitos. Veremos lo que depara el futuro y si hay alguien que se le acerca siquiera a lo que ha hecho Ernesto Valverde, pero ahora mismo creo que hay que reconocerle al Txingurri lo que ha hecho, la trayectoria, y así lo hizo la grada de San Mamés cantando aquello de Ernesto Valverde. Igual se le ha cantado poco, pero bueno, por lo menos en la última sesión se le cantó y tuvo su merecida despedida y homenaje. Es una lástima que esta temporada haya salido como ha salido. Seguro que él tiene parte de culpa. Estoy total y absolutamente convencido de que no la tiene toda, ni siquiera de que el porcentaje de culpa es generosamente mayoritario, pero es lo que hay. Y al final siempre el foco va hacia el entrenador. Y el entrenador, pues en este caso, se despide con mala sensación porque no ha conseguido meter al equipo en Europa como ha hecho tantas otras veces. Pero al menos nos quedamos con esa segunda parte. Una segunda parte en la que el Athletic lo intentó, compitió. Sorprendentemente es un Athletic que no finaliza las jugadas. No es entendible, pero bueno. Y para quitarse el sombrero y para dejar ahí casi como impronta el asunto, Valverde terminó el partido con Marouane Sanadi, con Navarro, con Iceta y con Nico Serrano. Los cuatro. Que alguien podía decir durante la temporada y muchas veces, ¿por qué no juegan más? Bueno, pues por decisión de Valverde. Pues la decisión de Valverde fue que en el último partido en San Mamés, en el cierre de una época que ha dicho que es bastante probable que no se vuelva a abrir, lo ha cerrado con ellos. Así es, Valverde. A veces difícil de saber lo que piensa y muchas otras veces demostrando que lo que piensa sobre el terreno de juego pues funciona. Esta temporada, por unas cosas o por otras, la fórmula de juego pues no daba. Los jugadores no daban para seguir la fórmula de juego que pretendía el Chingurri Valverde. Y a partir de ahí, pues a la nada, que es lo que va a tener el Athletic en este final de campaña. Y mira que el Getafe había perdido su partido, o estaba perdiendo su partido. Si el Athletic ganaba, tenía la opción de pelear la Conference League en la última jornada de Liga. Que vaya usted a saber lo que hace el Getafe en la última jornada de Liga. Pero nada, no ha habido manera. O sea, ni sabiéndolo, ni viendo lo que podía pasar, no hay manera. El Athletic esta temporada estaba de que no. Y lo que sí que es cierto es que viendo la temporada, viendo la jornada, creo que todos, o casi todos, no os voy a meter a todos en el mismo saco, nos estábamos imaginando y estábamos pensando, cuando empezaban a caer los goles en otros estadios, tarde muy de radio, la de ayer, cuando empezaban a caer, pim, pam, tal, y se estaban complicando las cosas para diferentes equipos, todos estábamos pensando la solidez mental de este equipo, la solidez mental del Athletic, si hubiese podido soportar lo que estaban teniendo que soportar los demás. Eso hubiese sido muy, muy dramático. Es más, Osasuna ahora mismo, por ejemplo, y por cercanía, está perfectamente capacitado por puntuación para caer. Si el Girona gana, y dependiendo de lo que hagan el Elche y el Levante, que están empatados con ellos, a segunda división. O sea que, con 42 puntos. Veremos si la salvación está en 42 o dónde está la salvación. Por ahora, el corte está en 42, con el Elche y el Girona tiene 40. 42 también Osasuna y el Levante. ¿Qué hubiese pasado si es el Athletic el que está en esa situación en esta jornada? Pues empezando por los jugadores y siguiendo por el cuerpo técnico, la directiva, la dirección deportiva y todos absolutamente los aficionados y periodistas también que seguimos al Athletic, creo que hubiésemos tenido una tarde muy, muy complicada y una noche todavía más complicada. Pero afortunadamente el Athletic no estaba ahí. Y desgraciadamente no le da para más. Abrimos tertulia, abrimos debate, abrimos ronda con Aingeru Alonso. Hola, muy buenas, Aingeru.
Hola, buenas tardes a todos.
Javier Cotrino, muy buenas.
Bueno, buenos días.
Hola, Imanol Reino, muy buenas.
Opa, ¿qué tal?
Pues nada, no le daba para más al Athletic.
No.
¿Qué le vamos a hacer? Y fíjate que en la segunda parte yo que soy así de la esperanza y todas estas cosas, digo, mira, todavía, espérate, que todavía se remonta esto, todavía se gana y todavía igual tenemos algo de entretenimiento durante la semana de cara al partido frente al Real Madrid, pero no.
Tienes un optimismo que me encanta. Me encanta.
Hombre, a ver, el optimismo tengo que decir que en la segunda parte se tornó en desesperación de ver que nadie remata.
No, y que pero nadie remata porque tampoco los centros son exactamente todos
cuando
buenos.
Cuando están en la frontal del área, era
después,
desesperante.
Tampoco se chuta desde fuera del área, no se busca alternativas. Ahí, o sea, ayer el portero del Celta, salvo la parada que le hace a Unai, en el mejor remate para mí, con el gol, que el gol es un golazo.
Otra vez Unai. Unai Gómez, otra vez como en el anterior partido. O sea,
sí, Unai el pobre. Increíble, ¿eh? El pobre se ha encontrado con los porteros en los mejores remates, pero. Y aparte es que no fue el único remate que tuvo. O sea, lo buscó más veces, pero no. Está. Pues que. Tú has dicho, ¿no? Que era el día que no y ya está. Como decía. Solía decir, creo que era Cuco, ¿no? De que no. Ese día de que no.
Estamos de que no.
Estamos de que no y de que no. Y no, es que. Corazón, todo. ¿Que físicamente acaba mejor el equipo que los rivales en los últimos partidos? Sí. Por lo tanto, se rompen algunas teorías.
Hombre, ha estado lamentable físicamente durante gran parte de la campaña, al menos terminar un poquito.
Bueno, pero al final de temporada ha acabado en todos los partidos encerrado, pero con más corazón que fútbol. O sea, es que, salvo los detalles de Íñigo Ruiz de Galarreta, que sigue siendo el que mejor filtra algunos pases, y Yuri.
Íñigo es el que le filtra el pase a Yuri para
sí,
el pase.
No, pero es que además le filtra dos jugadas muy repetidas, o sea, muy seguidas y casi iguales, con Íñigo filtrando, después Yuri centrando al área bien, y Iñaki Williams rematando. Se repitieron en nada. De hecho, si te fijas, yo he visto el partido, no pude ir a Samaves por motivos laborales, entonces lo he visto esta mañana, y hay una imagen de Yuri riéndose como diciendo, joder, pues se acabó de repetir la jugada del gol y ahora no nos ha salido. O sea, es que hubo detalles. Serrano salió como debe salir un jugador a comerse el mundo, a querer demostrar al entrenador que viene. Estoy aquí.
Pero no hizo un centro.
No, porque no lo hace. Pero sale a comerse.
Fue los que se cambiaron los
exteriores. Sale con ganas, pero luego no. No. El control dice tal final que dices, joder, pero si es que era mejor rematar que controlar ahí.
No, pero de esas ha habido muchas.
Claro,
o sea, no solo los que salen, sino los que están. O sea, hay muchas veces que es mucho control. Que tienes el tiro y abres.
Pero es que no rematamos, rematamos muy poco. O sea, rematamos muy poco.
Remata,
a los pocos
fuera.
Centros y luego y no tiramos desde fuera del área. Y cuando tiramos desde la frontal, tiramos tiritos.
Sí. Pero a ver, Imanol, vamos a ver. Que tú ya tienes el año de experiencia y veteranía en esto. El Atleti lo que viste fue el resumen.
De la temporada. Es que a mí me pareció el resumen de la temporada del partido.
El Atleti tiene un fallo defensivo, te penalizan con un
totalmente,
gol, el Atleti no llegó más.
Totalmente.
El Atleti carece de juego, la única jugada que se elabora acaba en gol. No tenemos tiro por fuera y luego resulta que sacamos a chavales que en todo el año han aportado muy poquito, un segundo.
Pero sí tenemos tiro
minutos
fuera, tenemos tiradores.
No tenemos porque no se ejecuta el
bien, pero
al no ejecutarse no lo tenemos. Eso sí,
no sé por qué. Ruiz de Galarreta, por ejemplo, que tuvo algunas para tirar, no entiendo por qué, pero si tienes que tirar más fuerte cuando sacas un córner. O sea, quiero decir, si es lo mismo que sacar un córner, inténtala poner a la escuadra como si fuese un córner. Punto, ya está.
Mira, Javi, pero es que no solo Galarreta, es que a mí me preocupa eso,
No,
tiradores, ¿eh? ¿Atendí? Mira, Berenguer, Ruiz de Galarreta.
Jugadores con buen pie, Imanol, jugadores con buen pie los tenemos. Jugadores con buen pie.
Robert Navarro.
Pero no se tira. ¿Por
qué?
Porque no hay confianza. Porque si tú estás si tú tienes una temporada de cara en la cual, en lugar de meter 45 goles, llevas 68, tiras y a la cuarta te va para adentro. Yuri es un tío, por ejemplo, que se prodiga en muchos lanzamientos.
Es verdad, también es un buen tema.
Rego
no chuta más.
Luego, ¿qué pasa? Luego, habéis comentado a Nico Serrano. Nico Serrano, lo de que ha dicho Alberto, sí, está muy bonito de cara a la galería acabar con Nico Serrano, con Maroán, con Zeta.
Hombre, es que es curioso.
10 minutos.
Como dato. Sí, pero
10 minutos.
Pero como dato, ¿qué pretendemos? Es curioso, ¿no?
Un hat-trick. Vamos a ver. Mira, a mí lo
que me faltó sacar a Nico, dijo en rueda de prensa que había estado a punto de sacarlo, pero que como quería marcar, pues que no ha podido hacer lo que había hecho con otros que se despedían, que era dejarle esos últimos minutos en San Mamés, pero que había considerado que era mejor intentar el gol como fuese.
No, yo no sé. Yo de ayer me quedo con dos cosas. ¿Que Galarreta puede jugar 90 minutos?
No siempre.
Bueno, ayer jugó.
Sí, ayer.
De hecho, cuando vi a Rego, dije, Galaxy, a la ducha. Y quita Jaure, que me parece que Jaure necesita vacaciones como el comer.
Mira, yo ahí cuando vi que iba a salir Rego, digo, como deje a Jaureguizar, que estaba el hombre reventado y mal,
correcto.
Y en el último partido en San Mamés, cuando ya no queda más, porque ya me da igual, ya te lesionas hoy y no juegas en el Bernabéu, pues vale, pues ya está. O sea, si quitaba a Ruiz de Galarreta ya me parecía increíble, afortunadamente no fue así. Pues y por cierto, bien Rego, ¿eh?
Sí, no, Rego está creciendo ese chaval. Y luego, para mí, una cosa muy positiva del partido de ayer, que a mí no me desagradó el partido. La primera parte sí es cierto que el Atleti no tuvo un ritmo alto. La segunda, en cuanto aceleró el ritmo, a mí me sorprendió el Celta, que tan replegadito, tan espantado, tan espantado el fallo, que se lo puso partido de cara muy pronto, también claro, es cierto, ¿no? Sí. Pero el gran nivel que dio Geray. A mí Geray me pareció.
Geray está.
Que físicamente. Hizo muy buen partido.
Me encantaron los cortes. Me parece. Los cortes y los controles que hacía de pecho para luego quedarse. Hizo varios,
mucha seguridad. Muy acertado.
Meter cuerpo para controlar balón con cuerpo y luego seguir.
Mira, para mí es una gran noticia porque hemos recuperado. O sea, Geray ha vuelto a ser el que era, el futbolista que era.
Sí, el nivel que tiene. Yo no sé, incluso puede sonar un poquito. No es ventajista, ¿no? Pero. Bien, teniendo en cuenta cómo ha estado la defensa este año, en cuanto él ha entrado, la defensa ha subido un poquito el nivel. Y la prueba es que acaba la temporada con Geray un nivel, para mí, el más alto de toda la fase defensiva, ¿no?
Y que menos se ha forzado también durante esta temporada. Quiero decir que ha estado una temporada.
Sí, ha estado mucho tiempo
vacía,
de jugar.
Hola, Andoni Ortúzar, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo nada, os venía oyendo, llegó un poco justo.
Bueno, no pasa nada.
Pero yo soy muy pro Geray, de hecho es que conozco mucho a su mamá, que es clienta nuestra de la tienda Baracaldo de toda la vida, y a sus aitas también. Les veo de vez en cuando ahí en el campo, les saludo. Y me alegra mucho por él, porque en su momento, cuando sufrió lo que sufrió, muchos no daban dos duros por él. O sea, ya le daban por finiquitado.
Sí, amortizado, sí.
Sí, sí. Y que no iba a volver a jugar en la élite nunca. Yo eso se lo he oído decir a bastantes compañeros nuestros, que en su momento pues no daban dos duros por él. Y fíjate el chaval cómo salió adelante, ¿no? Luego, después del último incidente, pues cada uno podía pensar lo que pensara, pero muchos pensarían que también iba a ser el finiquito. Y fíjate tú dónde está, ¿no? Con lo cual, pues me alegro muchísimo, tanto por él como por toda la familia, ¿verdad?
Bueno, la verdad que es para mí la mejor noticia de ayer. Vamos a ver, es que a mí es que el partido vuelve a decir lo mismo. Es el resumen de todo el año. Un fallo defensivo de un jugador, en teoría de los más seguros que tiene el Atleti esta temporada, aunque últimamente está de medio o bajo nivel, que es Jaure. Y luego, pues no generas, no finalizas, no tienes más recursos. Y eso sí, yo, hay una cosa que lo siento por Ernesto, al cual tengo mucho aprecio y mucho respeto, pero no me gustó el cambio de Unai. Creo que ahí fue un cambio por jerarquías, el cambio era Berenguer. Unai es un jugador que en la primera parte más te generó, más peligro te generó. Estaba asociándose muy bien, llegando muy bien. Y el que no estaba apareciendo era Alex Berenguer. Javi, y creo que el cambio era Alex Berenguer, en mi opinión, por Navarro.
Te voy a poner un matiz a esto que has dicho. Yo cuando vi el cambio pensé lo mismo. Y sin embargo, a raíz del cambio pensé, pues igual tenía razón Chingurri. Porque Berenguer se mueve de otra manera en el centro, en el puesto en el que le puso por Unai. Igual generamos de otra manera y conseguimos hacer mucho más. Yo también pensé, no es el peor para cambiarle. De hecho, tuvo otra ocasión.
Me alegro por Unai Gómez porque ha sido también foco de crítica, sobre todo su posición.
Yo le he criticado que no tiene gol, no tiene remate. Y la primera parte estuvo muy acertado.
Su posición y la participación en la primera parte de Unai Gómez. Para mí, en la primera parte, fue el mejor del Athletic. O sea, lo que hacía, cómo lo hacía, creo que le imprimió criterio a casi todo lo que hizo. O sea,
Alberto, pero precisamente yo también, pensando lo mismo, que Unai había sido uno de los mejores de la primera parte, a mí también me sorprendió, pero Ernesto igual no pensó en cambiar al que peor estaba, sino pensó en cambiar la forma de jugar. Y entonces prefirió poner a Berenguer en ese puesto.
Por la movilidad seguramente, porque el Celta estaba muy
entre
repetido,
líneas, no, y siendo, moverse de otra manera.
No estaba, no
llegar
está, no está
de
fin,
otra
no
forma.
Fin, chaval,
y
no
la está. Segunda parte, a las pruebas me remito. O sea, el Athletic pudo hacer más incluso de lo que hizo. O sea, tuvimos oportunidades incluso de ganar. A mí lo que me resultó muy paradójico de Chingurri fue el último triple cambio. Ese sí que me resultó inesperado.
Curioso.
Es decir, sacar a Nico Serrano, a Iceta y a Maruán a los tres a la vez, es como decir, bueno, aquí os dejo esto de...
Por cierto, Maruán, cuatro balones aéreos...
Lo que habéis pedido todo el año...
Pero Alberto, tú no puedes sacar los 10 minutos, no puedes quedar así de bien, lo siento, o sea, no se lo compro. No lo puedes sacar en el 80, a ver si te meten un hat-trick.
Yo he dicho que era algo inesperado y peculiar.
Y Maruán, por cierto, lo que iba a comentar, los cuatro balones aéreos, los cuatro muy bien. Los bajó muy bien. Además, dejaba de frente y se iba al remate, Cosa, a mí me recordó el movimiento de Fernando Llorente. Esa acción concreta, dejada de pecho e irse al remate. Esa acción, hablo.
A Llorente y a Haaland.
Cristiano
Ronaldo.
Esa acción, Gurceta no lo hace.
A Isma Urzaiz.
Gurceta se asocia mucho a Isma Urzaiz. Sí. Hablo de la acción, ¿vale? No vayamos ahora a decir, no, es que. No, ni mucho menos. Les llega al taco. Rico. Pero la acción. En vez de verle en peleas absurdas, como se lo ha visto en peleas absurdas con los centrales,
no se metió en ninguna.
Exactamente.
Ayer
simplemente
él mucho más centrado
buscaba la posición con su envergadura y su cuerpo que tiene. Dejaba de cara, se iba, cosa que para mí es ese juego que este chico tiene que hacer.
Alguien le ha dicho a ese chico que jugar en primera división no es salir a pelear circo de los romanos. Alguien se lo ha debido decir, porque si le habéis visto alguna vez en primera ref, no juega así, juega más parecido a lo que hizo ayer en el ratito que estuvo. O jugaba, vamos a decir, ¿no? Es decir, que yo no sé, este chico pensó que cuando tenía que jugar en primera división tenía que demostrar igual más de lo que debía hacer, y yo creo que estaba, vamos, sobreactuado cuando salía, excitado demasiado, y ahora sí que es verdad que el otro día nos sorprendió otra vez. Este ratito que estuvo, los cuatro balones que tocó los hizo muy bien. Pero también nos sorprendió Javi cuando empezó, y todos creíamos que, joder, fíjate qué joya hemos conseguido, y luego nos ha defraudado un poquito. Entonces, a ver el año que viene.
Tuvo el Atlético ahí alguna opción también, en ese final, y tampoco se concretó. O sea, hubiese estado bien, claro, que hubiese sido un remate de Sanadia, pase de Nico Serrano, y ahí ya...
Sí, pero no, tuvo un remate de Sanadia, pero en el remate no estuvo bien. Estuvo muy bien en esos cuatro.
El remate, de hecho, controla mal los tiempos de Santos. Controla mal los tiempos de Santos. Saltó antes de tiempo
y casi la paró.
Entonces se le quedó el balón atrás.
Tengo que decir que me está sorprendiendo la positividad que visteis en esos minutos, pero bueno, bien.
Incluso, lo pasó muy mal.
Incluso de Nico Serrano, que también te digo que hizo un disparo que esperaba más de él, más disparos y más centros.
Sí. No, hizo uno abajo, pero intentó dos o tres.
Uno abajo que le para
Alberto. Centros intentó varios,
Y disparos también intentó algunos.
Y le daban todos con defensa del centro.
Le estaba tapando Pinguenza, le tapó muchísimo.
Era incapaz de marcharse.
Pero le daba
un córner, consiguió.
Le daba al defensa y algunos centros que también los centró el equipo, pues a donde no había nadie.
Lo peor es lo de Gorosabelia. Ojo, y para mí es el mejor lateral derecho de esta temporada, ¿eh? Y le tengo un gran aprecio porque me parece un currante del fútbol, un tío muy noble. Pero joder, si es que centró 8 o 10 veces, es que no hubo un buen centro bueno. Es que no hubo un centro rematable.
No, pero también eso, porque iban a sitios, a veces donde los centros a veces van a sitios donde no hay gente.
Y no tenemos área poblada.
Eso es verdad. Eso pasó demasiado ayer. Ayer pasó
había mucho vacío ayer.
Claro. Había muchos centros que iban a donde se suponía que tenía que haber alguien y de repente no había nadie. Y dices, ¿qué está pasando? Incluso alguna salida, no sé si os fijasteis, que fue, no sé si fue Jaureguizar, que la tiró en un intento de salida rápida de balón.
Así que se fue que no había nadie también.
No había nadie.
Sí,
al fondo a la derecha, por ahí tiene que haber alguien. Y no había nadie. Digo, es increíble.
Pero eso es porque han fallado los automatismos que el año pasado funcionaban, que todo el mundo sabía que cuando centraba sin mirar, porque en el fútbol moderno es que casi no te da tiempo a mirar. Tienes que centrar sin pensar y mirar.
Eso se llama calidad.
Claro,
por eso. La élite,
claro.
Acciones muy rápidas y precisas.
Pero es que ahora mismo estás exigido a eso, porque si piensas un segundo, es cuando te han robado el balón.
Claro, entonces, en esas salidas al contraataque, que dices, por ahí tiene que haber alguien.
Tiene que haber alguien. Y antes había.
No probamos el área con gente, con jugadores. No, de hecho, entonces, la primera parte hubo dos acciones por banda derecha de Iñaki que centraba, y es que tú veías dónde estaban Galaxy y Jaure, y es que estaban a 10 metros del área y 1.20. Es que no llegábamos. Y cuando tú ves el área y ves que solo está Urceta y que Iñaki no está dentro del área, o que Berenguer no está dentro del área, y dices, joder, ¿dónde está? O sea, ¿por qué nos quedamos tan atrás? ¿No? O sea, es así, ¿no?
No, porque hemos, al final, durante toda la temporada, yo creo, coincido contigo, aparte era una idea que quería soltar hoy, que es que exactamente el partido de ayer es el resumen de toda la temporada. Todos los males del Athletic
están plasmados ahí.
Y toda la parte, lo poco positivo que ha tenido el Athletic en esta temporada, que ha sido que siempre lo ha intentado, que ha tenido corazón, que ha tenido empuje, bueno, pero con eso impotencia.
Es, eso es cuestionable también, depende.
Yo creo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú crees que no estoy de acuerdo con que el Athletic ha bajado los brazos? No, ha sido impotencia.
¿Tú crees que la media parte,
o sea,
que
no ha podido?
Ya, eso es otro tema, que eso yo estoy de acuerdo contigo.
Ha sido impotencia total. No ha habido en ningún momento ningún jugador de mala actitud.
Lo llevo diciendo desde octubre.
Igual ha podido haber en algunos momentos, pero
yo de que no han podido lo llevo diciendo desde octubre, que no es que no quieran, sino que no puedan.
No
y eso, pero, pues eso es una cuestión a analizar, que seguro
que
lo tienen.
¿Por qué no pueden?
Que seguro que lo tienen, seguro que lo tienen muy analizado en el Athletic y saben perfectamente por qué es, y entiendo que la temporada que viene todo será diferente, pero tampoco el Athletic ha tenido medias partes, Imanol, como la del Celta tantas veces. No, o sea, que yo creo que, o sea, no, porque la segunda media parte es bastante aceptable, a pesar de que no
consigues, no rematas,
bueno, consigues el gol, pero bueno, pero no es completa pero yo creo que el Athletic esa media parte tantas veces de acoso, de tal, a cualquier equipo con intención, más allá de que luego remates o no remates, pero la intención, si es que al Athletic lo único que se le pide es la intención. A mí, si es que con eso ya le han aplaudido ayer,
Alberto,
o sea, si es que no pasa nada.
Sí, Alberto, yo creo que hay un trasfondo en todo esto que arranca de que estamos en una temporada en la que en las dos temporadas anteriores se han conseguido con creces los objetivos y hay una falta de ambición, llámalo como quieras, de poner toda la carne en el asador, de ganas.
Pero ayer no faltó eso en la segunda parte,
no,
por ejemplo.
No, por eso te digo, pero a lo largo de este año,
a lo largo
del año, porque para mí la segunda parte de ayer refleja mucho más.
Alberto, ¿hasta qué punto ayer el equipo y lo que se transmitía era por obligaciones del guión?
Pero,
porque bueno, para evitar la escúchame, porque ayer, ojo, ayer el equipo, el Samamés apoyó al equipo, ¿eh?
Sí.
Apoyó al equipo,
y no se llevaron una pitada
en ningún momento.
Un descanso.
Y muy breve. La megafonía a tope, por si acaso, así se queda tapado, que eso me pareció muy mal por parte de la entidad. Porque tienes que dejar de expresarse al socio, eso es mi opinión. Yo nunca pito al Atleti, también te lo digo. Pero si uno quiere pitar, está en su derecho. Y me parece muy mal que coja la megafonía y la suba a 2 decibelios para que los escuche.
Bueno, que dieron todo porque era el último partido.
Pero claro, es que el último partido en casa, despedida de Ernesto, despedida de Íñigo Lecue, Leche, es que si ese partido no lo das todo, ¿cuándo lo vas a dar?
Esto a mí me ha faltado en más partidos.
Ya, claro. Pero yo sinceramente,
aunque luego sea aunque sea con la misma eficacia y con el mismo resultado, o sea, que sea de lo has intentado y te han pintado la cara. Vale, perfecto. Pero
yo estoy más en lo que ha dicho Andoni. O sea, yo creo que ha sido un tal sobreesfuerzo lo que se ha hecho en las dos temporadas anteriores que han llegado vacíos a esta temporada.
Y eso es muy importante, ¿no?
Para mí, o sea, es que
y después, psicológicamente, o sea,
cuando consigues un objetivo que supera incluso tus expectativas, inconscientemente,
sí, señor,
hay un momento en el que estás cargando pilas.
Claro.
En el que estás diciendo, ¡buah! Ahora ya después de lo que me ha costado llegar hasta aquí.
Es así, Manol.
Así es
la vida.
Es inconsciente. Esto nos pasa a todos en nuestro trabajo.
Esa es la diferencia entre los equipos tops.
No. Sí. También les pasa a algunos top.
El Real Madrid queda segundo, su fracaso.
Bueno, pues
al Barcelona queda segundo, su fracaso. Y es más, en Primera División fracasan 21 equipos, porque solo queda campeón uno.
Bueno,
no tiene los objetivos.
Perdona.
El equipo que busca la
19.
Tampoco, no, pero el equipo que busca la permanencia.
Solo queda campeón uno.
Ya, pero es que hay equipos cuyo objetivo no es ganar, es permanecer.
Entonces,
el objetivo de permanecer es mucho más jodido.
O la Champions, no es un objetivo de la Champions, ¿no?
Pero vamos a ver.
Para el Atlético de Madrid es un objetivo ser tercero.
Perdóname, ¿el Betis llegar a la Champions no es un objetivo? ¿El Betis?
Claro que sí.
Pues ya está, pues tampoco ha fracasado, ¿no?
No sé qué objetivo será.
De todas maneras,
pero, por ejemplo,
Javi, creo que no es por ser muy negativo, porque ya sabéis que yo intento ser lo más positivo posible, pero yo miro la clasificación y el único equipo que ha fracasado rotundamente en la parte alta de la tabla es el Athletic.
Por presupuesto, sí.
No, no, pero por presupuesto, pero por todo. Porque tú ves, vale, Real Madrid,
el Real Madrid
ha fracasado, vale, Sevilla, porque aspira a ganar.
No, no,
Sevilla,
es que no gana un título.
Pero es que el Madrid quiere la Champions, le da importado un pepito de la Liga, ¿eh?
Que no, hombre, que el Sevilla no aspira a ir a Europa. Tú ves el Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético Madrid. Al Atlético Madrid le da igual ser tercero que cuarto. El Betis ha triunfado. El Celta también.
El Getafe. Yo tengo
el Getafe está triunfando.
El Rayo es uno de los grandes triunfadores. Y cuidado, que igual uno de los grandes triunfadores de esta temporada, como a falta de una jornada, puede ser el Levante.
Hombre,
porque está desahuciado.
Lo de Levante es increíble.
Y de repente, igual se salva.
Sí.
O sea, no, ese.
Está salvado.
Ese puede ser.
Le vale un punto, ¿eh?
Vale, pero,
vale
ese, punto pero hay que conseguirlo. Pero es que puede ser el gran triunfador. O sea, puede ser el equipo
pero una,
más
pero
feliz.
Una cosa, de hemos estado dos años con dos centrales. Con dos centrales. Jugando absolutamente desde el torneo de la galleta hasta las semifinales de la Europa League. Dos centrales.
Con 11 jugadores, Javi.
Y no jugaban exactamente los mismos. Este año. En ese momento decíamos, es que las lesiones, es que las sanciones, es que no sé, decíamos, ¿cómo
hubo
es posible
suerte,
que Vivian y Paredes en 19 partidos no le sacaran una tarjeta? Era increíble, increíble. Y no pasaba nada. Este año, no, es que ha habido lesiones, no, es que no sé qué, se ha reforzado el equipo más que nunca. Y el equipo no se han caído 3 jugadores, ni 4, ni 6. Es que se han caído 24 jugadores.
Entonces,
¿qué es lo que ha sucedido respecto a otros años?
Pues eso, que se han vaciado. Claro.
Porque Nico, ¿qué ha jugado este año?
Bueno, nada. Pero escúchame, nada, Javi, nada, pero nada, tú entiendes que cuando se han conseguido unos objetivos.
La tripallera entonces, Andoni.
Pues sí, claro, sí, claro, sí. Y entonces las piernas no las exprimes tanto.
Y ya no voy.
Esto es así, es natural. Y lo malo de esto, ¿sabes qué? Es que eso dura un par de años. Vamos a ver el siguiente que viene. A ver si con el cambio de entrenador se ponen las pilas otra vez.
Para mí el cambio de entrenador es importante en ese aspecto. Es resetear todo.
Claro, yo estoy seguro que preguntas a Chingurri, él en el fondo sabe qué es esto, porque ni han cambiado los sistemas de entrenamiento, ni han cambiado la forma de jugar, los jugadores siguen siendo los mismos, como mínimo nos hemos reforzado y no tiene sentido que el Atleti haya hecho este año esta temporada, si no es por lo que estamos diciendo.
Y porque incluso hay una cosa que Ernesto Valverde lo vio desde el primer momento. Ernesto Valverde vio que el equipo no estaba. Y voy a hacer una cosa. Ernesto Valverde hasta el otro día no se libera.
Me cago ya a la vez.
O sea, lo que ha dicho antes Alberto en el comentario que ha hecho, si estuviéramos ahora jugándonos la vida, yo sería lo que piensa ahora Osasuna.
Osasuna, que nunca se ha vuelto. Lo tiene muy complicado.
En caso de triple empate es el que cae.
Vamos a ver, hubieses hecho
contra el Celta el mismo partido que hiciste ayer.
O peor, con más tensión, con más errores. Con más errores.
¿Tú te imaginas el 0-1 en minuto 5
jugándote la vida?
Si no llegas a ganar Mendizorroza.
La victoria en Mendizorroza
no lo queríamos pensar que pudiésemos llegar a este punto.
Pero yo creo que viendo los gestos de los jugadores, yo creo que todos eran conscientes de que si se metían ahí, cuidadín, estábamos en un peligro muy grave.
Al final analizar la temporada y tú has ganado, en un comentario te dejo, te has salvado la categoría basándote en los 3 primeros partidos de liga y habiendo ganado a los de abajo en su casa y a la tuya. Se acabó. Con todos los demás no has conseguido resultados apropiados. O sea, has ganado, te has mantenido de 9 partidos prácticamente,
También.
Malo alguno aquí, alguna allá, alguna victoria por ahí suelta, que es Osasuna, que es Hidat, a la vez, no sé qué. Pero es que, la temporada. Tú tienes la misma derrota prácticamente que lo
quiero. Hay otro detalle a tener en cuenta que no has tenido en todas estas temporadas y que no vas a tener, por desgracia, mucho tiempo, que es la Champions. el desgaste psicológico que lleva la Champions.
No estoy de acuerdo contigo. Ha habido desgaste. La Europa League no tuvo. Tenés una obligación, entre comillas, generada porque la final era en tu campo.
Lo siento, pero no es el mismo desgaste. Y los jugadores que han jugado.
Psicológicamente, la Europa League psicológicamente fue.
La presión fue superior por la final en Bilbao. Pero Manuel, no es nada, no tiene nada que ver con
eso. Esa tensión de la final en Bilbao, claro. Te afecta psicológicamente.
Ah, sí, pero menos que la Champions.
Pero si la Champions te está
llevando a la élite. Te está llevando a donde tú siempre has querido estar, donde has soñado estar y donde muy pocas veces pensabas que ibas a estar.
Y pocas veces estás.
Y seguramente no vas a volver a estar.
Yo creo que
futbolista, no como futbolista.
Disfrutar de la Champions, el mensaje.
Pero sí, porque era lo que se pretendía.
Yo no voy a disfrutar una competición. O sea, yo no voy a disfrutarla, yo voy a competirla.
Mira, si no disfrutas el fútbol, es difícil que ganes.
No, perdona, si compites, igual disfrutas.
No, es que compites ganando. Disfrutas compitiendo. Claro. Si eres un futbolista profesional, disfrutas compitiendo.
Andoni, ¿qué querías? Sí,
que yo pienso igual que Manol. O sea, yo creo que la Champions, el desgaste psicológico ha sido importante. El equipo venía ya de las dos previas temporadas en las que se había vaciado. Y yo creo que lo de la UEFA Europa League fue más una motivación que una carga psicológica. O sea, la motivación de que se jugaba en San Mamés. Era una ilusión. Y eso ayudó muchísimo. Una vez que ya se han conseguido los objetivos, se ha ganado la Copa, casi llegamos a esa final deseada en San Mamés, te viene esta temporada. Y es una temporada de transición. Llámalo así. Sí. De transición.
Sí, queda en eso y tan mal.
Y Chingurri se da cuenta desde muy pronto. Pues
el año que viene acabamos esto, lo firmo ahora mismo.
¿Esto de este año?
No, que si el año que viene acabamos estos, firmo que esto sea de transición. A eso me refiero.
Lo pasa es que el único pero es el barco de Alberto, que todavía hasta que ha llegado a puerto y se ha hundido, macho. Porque hemos tenido, aun siendo así, lo hemos tenido a huevo para...
Ha sido un gol ayer
de jugártela en el último partido en el Bernabéu. Tú contra el Real Madrid y el Getafe contra Osasuna. Ojo al partido.
Se está jugando el Getafe Europa y Osasuna al descenso.
Ahí sí que el que tiene que morder más es Osasuna. Getafe o Osasuna. O sea, cuidado. Cuidado.
Y el Girona Elche ni te cuento.
Son partidos en los que el Athletic se va a enfrentar a un Real Madrid en descomposición. Y se enfrenta el Getafe a los Osasuna.
¿Tú te imaginas no ganar en Mendizorroza y vete a jugarte la salvación? Te lo doy la vuelta, juega la salvación en el Bernabéu.
Pues ahí me faltaría gente, porque ahí me faltaría gente que igual contrataría para un partido solo a Raúl García.
Oscar de Marcos.
Metería a De Marcos.
Mikel José de Marcos.
Juégatela ahí. Y un par de estas que no se ven y dicen que te parto la pierna y ya está. O sea, de punto, ya está. Sí,
¿tú te imaginas
apología de la violencia? Apología de que me juego la vida y tú no te juegas nada.
En defensa tienes que contar con Rocky siempre. O sea, tiene que estar ahí. En ese partido tiene que estar.
Estamos hablando de que sí, de que va a tener una temporada de castaña, pero realmente el problema o la solución ha sido la victoria de Pedicero. Rosa.
Sí.
Sin esa victoria.
La victoria de
el equipo ayer hace el mismo partido.
Realmente son. La
victoria de Mendizorroza.
El bloque de tres victorias de inicio de temporada. Y el bloque de tres victorias en febrero frente a los últimos.
De eso vives.
De ahí.
De eso vives.
Y de ahí. De esas dos rachas. La primera no sabes ni cómo fue porque todos estaban a otro ritmo. Sí. Y en febrero porque eran malísimos. Y no es por desmerecer a los rivales. Es porque tú con lo que tenías, que era muy poco, pudiste doblegar a otros que tenían todavía menos. O sea, lo demás, pues bueno, casualidades y partidos que has peleado igual un poquito más, tal, pero...
Pero ahora estamos ante un fin de ciclo que ha sido maravilloso. Yo me alegro mucho de que ayer la actitud del público fuera la que fue. En todo momento, el reconocimiento a Ernesto Valverde no por esta temporada, sino por lo que ha sido. Porque claro, hasta ahora... Lógicamente, el público, la afición de Sabadell está enfadada con Ernesto Valverde como responsable de este desastre. Para mí ha sido una temporada desastrosa. Pero ayer no. Ayer era la despedida de Ernesto Valverde y la gente fue al campo consciente de quién se estaba despidiendo y de quién se iba del campo. Después, lo mismo se puede decir de Lecue.
Sí, la ovación a Lecue fue muy, muy interesante también.
A ver, por amistad, por todo. Creo que Jon Azpiazu, que ha sido el fiel compañero de Ernesto, podía haber tenido un mínimo de
protagonismo.
Bueno,
o sea, igual.
Tampoco lo buscan. Ni, tú le dices al resto que no hay homenaje.
Y dice, mejor.
Y dice, pues,
la cara. Mira, yo estaba justo encima de Rian Mayer, sí, la calle.
Si se tropezó al salir. Si se tropezó al salir.
Era de pocos amigos.
Que,
¿eh?
Está, que bueno, que está para jugar. Ya, y sin embargo, en la última escalera era como dinero
cabrón. Cuando le llevan ahí a la Rian Mayer a esto.
Claro, que lo hace porque hay que hacerlo. Y ya está, porque no es.
No, pero sí fue un gesto muy natural. O sea, sí, muy, bueno, muy espontáneo. Como muy... A mí eso. Bueno, porque al resto no le gustan los homenajes.
Bueno, metió un gol cuando se marchó.
Sí,
cogió el balón y metió un gol.
Sí, sí, no, pero.
Dijo, toma.
Pero bueno, que me parece que fue todo espontáneo, que fue tal. La actitud del Celta me parece siempre extraordinaria como club. A mí lo del Celta. El Celta como club. Es uno de esos clubes con los que el Atlético está parado.
Celebrando clasificación europea, que todavía no sabe en qué competición va a estar.
Ayer la afición del Celta hubo un momento que cantaba. Se puso a cantar, me llamó muchísimo la atención.
Increíble, perdona, de todas maneras, que tanto el Atlético como el Celta tienen perdido con el colaboraje con el Getafe.
Sí, sí.
Es que el Getafe, cuidado la temporada que ha hecho.
Cuidado.
¿Y de cómo estaba?
El Getafe es uno de los equipos de esta temporada.
Cuidado, comentar que ayer la afición del Celta hubo un momento que cantaba aquello de Nevarse ni Madrid, Atleti.
Sí, sí.
O sea, yo a decir.
Bueno, a ver, la unión con la afición del Celta viene desde hace muchos años.
Pero bueno, aún así.
Hay una afinidad, incluso yo creo que.
Yo lo he visto.
Hasta las ciudades que me parecen. A mí muchas cosas de Vigo que siempre me recuerdan a Bilbao, al Bilbao antiguo. Y luego el gesto. Yago estaba emocionado de despedirse probablemente, aunque todavía ha dicho que ya va a pensar.
Una
esta
cosa
semana.
Que se malentendió.
Pero para Yago,
con Aspas, la gente en la televisión luego le dijeron que le habían pitado a él, no.
No.
O sea, no se estaba pitando, se estaba pitando la pérdida de tiempo, y es más, mucha gente, yo entre ellos aplaudíamos a Yago Aspas. Entonces yo no sé cómo se tomó eso, el jugador fue muy listo, dijo, no, o sea, aquí siempre que vengo Marco, todos pues me pitan, ¿no? El tío es muy listo, ¿no? Pero es una cosa que yo creo que la gente no se hizo bien, no se supo reconocer al chaval, ¿no? En ese momento.
El abrazo entre Ernesto y Yago al final, sí. O sea, son cosas que solo faltó el resultado.
A mí me faltó, una cosita. Sí, que lo hubiera sacado a Lecue.
Yo creo que ese detalle,
yo pensaba que le iba a sacar a Lecue.
Yo pienso como tú, ese detalle.
Sí, pero
igual
había,
no quería jugar.
Había cosas en juego.
¿Eh? No creo. Salir, aunque sea al final, hombre.
Mira, escuchad lo que dijo Valverde.
El partido no estaba como para hacer un cambio de ese tipo. Lo he pensado incluso porque veía que Orozábal estaba un poco cansado en momentos determinados, pero he preferido refrescar la línea delantera. La verdad es que sí me da pena. Lo tengo que decir porque desde que estoy aquí. Pues se ha despedido de Marcos, se ha despedido Urpegui, Iraola, Iraizoz, no sé, Raúl García, Muniain, o sea, jugadores emblemáticos del club, y yo siempre hemos venido con más margen y siempre me ha gustado que el club les reconociera, y pues sí, ha sido una pena, pero según iba el partido me parecía que teníamos que intentar meter ese gol como fuera.
Lo intentó sacando a, bueno, los que en los últimos partidos no habían salido mucho, y lo intentó ahí pues como fuera, es de esa manera, y al final pues no salió.
Pero ¿tú crees sinceramente que porque hubiera salido Lecue por Gorosabel, por ejemplo, hubiera cambiado mucho el partido en pues vez de sacar la IZ, por ejemplo, que no la ha sacado en todo el año?
Sacó delanteros.
Sí, pero bueno, tampoco era cuestionable. No. A mí no me pareció razonable.
A ver, yo
Nico
creo...
Serrano y Zeta y Marván Sanadi, que no ha jugado ni cinco minutos y ahora les vas a
poner. Para mí es una cosa
totalmente de acuerdo contigo sobre todo,
si hubiesen quedado fuera de la convocatoria, si hubiesen estado los demás.
Efectivamente, que muchos estaban ahí porque había bajas.
Pero
es que, bueno, para eso están, también es, para eso es una plantilla de 25.
Pero era un día que ya que nos jugábamos realmente, o sea, las opciones que dices sí, eran muy remotas.
Oye,
Alberto, muy remotas.
Tienes que
hay que ganar en el Bernabéu.
Pero
solo valía ganar.
Si Valencia tiene ahora mismo unas opciones tremendas.
Solo valía ganar en el Bernabéu.
Ese fue el problema.
Más que tú ayer.
Valencia te ganó con 10 en la 90. Es que yo, vamos, cuando llegué a casa, vi el resultado, lo sabía. Vi el resumen del partido, o sea.
Vale, pues mira, vamos a lo mismo.
Es tremendo.
La explicación de lo de la Real, para mí es la misma que la del Atlético en toda la temporada. Es decir, una vez conseguido el objetivo, se desinfla.
Manuel, es que, claro, ¿y tú no lo dirías? ¿O que ganan siendo campeón de Copa?
Pues entonces...
¿Qué hizo el Atlético cuando fue campeón de Copa?
Desinflarse, ¿eh? Sí, por eso te digo, pero que te digo lo mismo, que ya una vez Una vez que ya has comido, dejas de tener hambre.
Un problema.
El octavo, que el 12, que el 12 va siendo campeón.
Un tema. Veo un problema en ese discurso de que después de dos años de éxitos te viene el bajón. Porque
el problema que veo en ese discurso es que vas a llevar cinco ligas seguidas.
¿Por qué?
Javi, pues entre otras cosas porque cambia el equipo.
Momento que termino la reflexión, déjame solo terminar la reflexión. Veo un problema en que después de dos años de éxitos el equipo se relaje, en el sentido de que entonces nunca vas a estabilizarte arriba. En el pasado, cuando el Athletic podía pelear por los títulos, peleaba por los títulos.
Dos años. ¿Qué pasa después de la última liga?
Pero es que después de... Es que los
¿Cómo qué pasa después de la última liga de los 80?
Sí, pero antes, y cuando ganaba 4 o 5 y copas...
En muchos años.
En otras épocas. Pero es que ahora el Athletic aspira...
Estamos hablando del fútbol.
Lo dijo Raúl García. La ambición no hay ambición. No cambias a 5 tíos cada año.
Es muy difícil mantener el nivel de exigencia que tiene el Barça, salvo que tiren de chavales jóvenes... Que te vengan cuatro tíos con a demostrar.
Entonces jamás el Athletic se podrá estabilizar en la quinta.
Tiene que buscar la estabilización en el relevo. En el relevo permanente.
Son jóvenes, Alberto. El que más partes redondas del cuerpo le pone es el lateral izquierdo de 36 años, el mayor de todos.
El mayor ejemplo está.
Pero, Alberto, si exceptúas a los tres grandes, sí, los tres más grandes, vamos a decir, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid también tiene altibajos. Que este año igual no queda ni tercero, ¿no? Por la clasificación creo que va a quedar cuarto. O sea, si exceptúas a estos, Villarreal, Sevilla, Valencia, tampoco tienen. Tienen épocas muy buenas y de épocas malas. Eso le pasa a todos los equipos. Lo que no queremos es que haya épocas malas. Queremos que haya épocas regulares.
Regulares. De transición.
Como esta.
Os invito a que hagáis un repaso a la historia del Atleti. A la historia reciente, claro. No vamos a irnos a los años 50 y a las copas, de principio del siglo pasado. No. Vamos al fútbol, moderno. Después de unas épocas de éxito, siempre llega un bajonazo. Siempre.
Eso es así.
Vale, excepto el entrenador que más estabilidad ha conseguido en el Athletic moderno ha sido un tal Ernesto Valverde.
Sí,
que de 10 temporadas ha conseguido 8 clasificaciones europeas.
Efectivamente. Ahí está.
A ver quién tiene ese. 8.
Sí, señor.
8.
Vale. Eso es así.
Y este año porque no han querido, ¿eh?
No, porque no ha podido.
Voy a decir una cosa, si el problema es el que estáis comentando,
escúchame,
si el problema es el que estáis comentando con jugadores supuestamente de nivel muy top, y tíos que van a ir ahora al Mundial, si el problema es ese, con tíos que están cobrando como grandes
jugadores van a ir al Mundial del Atlético.
¿Cuatro mínimo?
No.
Hombre, irá Iñaki con gana y los dos con España.
Iñaki con gana, no sé si va a ir.
Vivian no va a ir.
He dicho 3.
Has dicho 4 mínimo.
Pues Laporte, Unai, Nico y Iñaki, 4. Ahí tienes 4, ¿vale?
Sí.
Ahí tienes 4. Si el problema es ese...
4 jugadores.
Bueno, Iñaki no le puedes contar. Si va con gana, como un jugador... O sea, no está... Ahora mismo no. Vamos a decir que está cumpliendo.
A un Mundial, en teoría, que yo sepa, van los jugadores...
No juega ni en gana.
Si el problema... Bueno, insisto, si el problema es... ¿Que es falta de hambre y de ambición?
No, que no es ambición. No es ambición.
¿Entonces qué es? ¿Rendimiento psicológico?
No. Es de mantenimiento del alto rendimiento.
Claro, es que es imposible.
Entonces, vamos a ver. Escúchame una cosa. ¿Cuántos jugadores de Atleti se han marchado a grandes equipos?
¿Qué le pasó al Atlético Madrid después de ganar una liga?
¿Qué le pasó con una plantilla de lujo?
¿Me
escuchas? ¿Qué es un jugador top? Un jugador top es aquel jugador que mantiene un rendimiento muy alto durante muchos años de su vida deportiva.
Claro, pero es que
¿vale?
No, es que
eso es un jugador top.
¿Cuántos jugadores?
¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, claro.
¿Cuántos jugadores de Atleti se han marchado a grandes equipos como el Madrid, como el City, como el Barcelona y han dado un rendimiento espectacular y descomunal? Claro. Muchos, durante muchos años de su carrera. Tío, me estás diciendo que tíos de 24, 25, 26 años no son capaces de mantener un alto rendimiento durante 3, 4 años.
Un pro...
eso es un problema muy grande.
Eso es un problema.
Eso es un problema.
Mira,
es un problema,
voy a juntar un poco
todo. Eso es el problema del Atleti siempre.
Voy a juntar un poco lo que estáis diciendo, es lo que estáis diciendo los dos, como en reflexión también, más cercana en este caso a la que, sin que sirva de precedente a lo que dice Cotrino, efectivamente hay jugadores que se han ido fuera y recientemente casos pues importantes, nos podemos ir más atrás y hablamos por ejemplo de Alcorta o con el Real Madrid o cualquiera,
¿no?
O los que se han ido, o cuando se fue al Bayern y se fue Javi Martínez, o cuando se ha ido Ander Herrera y todo esto, o sea,
son una serie de jugadores
que fuera del Athletic, en equipos ganadores, no pueden perder y no lo pierden el gen ganador y competitivo, porque es una obligación competir, y por cosas mucho más importantes y difíciles seguramente que meterse en Europa para el Athletic, que es competir Champions, competir Ligas y tener que ganar, porque si no ganas, y depende sobre todo cómo caigas y en qué momento caigas, es un fracaso. Entonces, y eso lo consiguen hacer. Entonces, es un fracaso del Athletic y de todos en general, como quizás por conformismo de la sociedad rojiblanca en general.
No, pero que no es la sociedad rojiblanca. Yo he puesto el ejemplo del Atlético Madrid y no es, igual es porque viste rojiblanco. Vamos a buscar el otro ejemplo.
Me parece bien.
Del Villarreal después de conseguir
ese tipo de jugadores. Desciende. Pero ese tipo de jugadores, Imanol, estaría bien.
Con la misma plantilla.
Sí, pero que estaría bien.
No me vale.
Estaría bien.
No, claro que vale.
Pero no te valga, no, que
es una realidad.
El Atlético, a mí no me valen las guerras.
El Atlético de Madrid.
Que tíos como los William, como Jaure, como X.
Tiene que ver. Con un equipazo se fue a segunda al Atlético de Madrid.
Claro, sí. Que había ganado una liga.
Y el Rayo con un equipo correcto va a llegar a la final. Está en la final de la conferencia.
Que las dos eso, pero no le pidas al año que viene al Rayo lo mismo.
¿Qué ha pasado
al
Girona?
Con el mismo equipo.
¿Qué ha pasado
al
Girona?
Escúchame,
Imanol. Le han quitado 8 tíos.
Déjame que haga este matiz. Entonces al Rayo, según tú, el Rayo el año que viene tiene que hacer lo mismo o más.
No, el Rayo mantenerse.
No, temporada. Igual que esta o mejor, ¿no?
¿Por qué?
Porque esto le pasaría a todos los equipos.
Claro.
Mira, el propio Español de la primera vuelta a la segunda vuelta son dos equipos diferentes. Claro. Que esto pasa y era el mismo equipo. Es decir, que no se sabe por qué. El Atlético de Madrid desde el año 2013-2014 que gana la Liga y la Copa del Rey hasta no vuelve a ganar un título hasta el 2020-2021, que es la Liga y nada más.
Y baja un
año. Y nada más desde 2013-2014.
Y desciende.
Y eso. Pero es que no ha ganado nada más.
Entonces,
y porque está Simeone manteniéndole arriba, pero igual alguno le exige al Atlético de Madrid también ganar de vez en cuando alguna liga, alguna Copa del Rey.
No ha ganado
una Copa del Rey desde el 2013.
Pero entonces la ilusión que teníamos de estabilizar al Atlético, porque además también esta gente que entró hace 4 años en el Athletic Club, así lo decían, luego haciéndose una enmienda a sí mismos a la totalidad a lo largo de esta temporada, de estabilizar al Athletic en otro nivel, entonces no podemos estabilizar al Athletic en un nivel.
Sí,
es un Athletic que subirá y bajará y se estabilizará un par de años buenos, un par de años regulares, un par de años buenos, un par de años regulares y así.
No, bueno, yo te explico eso.
Déjame que te lea lo que yo creo que es estabilizar.
Primero Andoni y luego Imán.
Estabilizar el Athletic es que haga 2 años como los que ha hecho, espectaculares, que pueda tener unos años de transición, que evidentemente no podemos sufrir por no bajar, porque ese sería el fracaso del Athletic. Por algo somos uno de los únicos 3 equipos que no ha bajado, y ese es el éxito del Athletic. Su transición tiene que ser estar ahí, que este año, aun siendo muy malo, hemos estado a punto de meternos en la fase final de la Champions, hemos llegado a semifinales de Copa y hasta el último partido teníamos opciones de entrar en Europa. Bueno, pues es un mal año, pero que sea este el mal año. Y el próximo que viene un entrenador nuevo con nuevas ganas, ilusiones, tal, que volvamos a reactivar Europa. Es decir, nuestro objetivo es entrar en Europa. Estabilizar al Atlético.
Entre los 8 primeros.
No, es cada 2 años.
Este que viene, viene para 2 años.
El argumento es, repasamos las últimas, salvo esos años en los que el Atlético ha tenido la estabilidad de estar en Europa de forma permanente con Ernesto Valverde, el Athletic ha pasado 2 ciclos de 2-3 años, depende de los ciclos, porque depende también de las camadas.
6 años fuera,
sin estar,
¿no?
Pero estabilizar al Athletic es que sea al revés. Que no pasemos 6 años sin estar en Europa y luego tengamos dos años de Europa. No. Estabilizar al Atlético es que estemos cuatro años en Europa, un año fuera, al año siguiente otra vez en Europa, un año fuera. Ese es estabilizar al Atlético. Eso es conseguir. ¿Cómo se consigue? Pues primero con camadas, porque dependes de Lezama, con los refuerzos que puedas hacer de los buenos jugadores que haya en tus equipos de alrededor, que no olvidemos que ahora ya estás compitiendo con un equipo que está por encima de ti en presupuesto de jugadores, en títulos en los últimos años y en clasificaciones en los últimos años, con lo que la dificultad ha aumentado, porque la dificultad ha ido aumentando en todos los sentidos. Entonces, lo que tienes que hacer es incentivar al equipo removiendo otras cosas. Por eso yo, que soy el máximo admirador de Ernesto Valverde,
junto conmigo.
Bueno, pero los máximos, quiero decir, pues no soy el máximo, quiero decir, estoy entre los máximos. En el top,
en la directiva del club de fans.
Por suerte, lo comparto con personas como Andoni. Pero ahora creo que ha terminado el ciclo. Y estoy convencido, además, y te juro que de esto no lo he hablado, por supuesto, con Ernesto Valverde, pero estoy convencido de que Ernesto también se ha dado cuenta.
Y una cosa,
y Ernesto lo hablen
anteriormente. Una cosa,
déjame que haga una puntilla lo que ha dicho Manuel.
Igual lo pensaba el año pasado, pero este año
había un compromiso, estabas jugando Champions y tenías que finalizar una
apuntillar
lo que ha dicho además Imanol, en que estabilizar es que no tengan que pasar 40 años para ganar una Copa del Rey, ¿no? 40, por eso lo digo. Pero no vamos a pretender ganar la Copa del Rey cada 3 años, digo yo, vamos.
Bueno, es que estabilizarse en las semifinales de la Copa, como se ha estabilizado el Atlético, es algo que tampoco pasaba tantas veces.
Permíteme aportar un dato, yo lo digo, lo dejo ahí.
A ver.
Año 1984, hasta el día de hoy son 42 años. 42 años. En 42 años, ¿cuántas competiciones ha ido la Teta Europa? Sumando todas las competiciones europeas, 16. De 42.
Claro. Pues nos estás dando la razón.
Una tercera parte.
Entonces,
nunca se podrá consolidar a un equipo con estas mentalidades.
No. Pero nunca hay que cambiarlas. Eso es lo que hay que cambiar.
¿Cómo lo cambias? Lo dijo Raúl García, cambiando cada temporada. Como él dijo, si yo estoy en el Atlético de Madrid y me vienen 5 o 6 años, o aprieto el culo,
claro,
o me
cago
en
cambiando.
Entonces aquí, a buscar la fórmula, o bien con chavales, o bien con fichajes, no lo sé.
Claro, bueno, pero es que esa fórmula
discurso,
está. Otra cosa es que hay que acertar.
Una cosa, del discurso y la exigencia también creo que motiva. O sea, quiero decir, en el Athletic no vienen desde fuera a quitarte el puesto y tienes que pelearte el puesto.
Ese es el problema.
Vale,
ese es el problema, que
pero,
aquí se ve muy cómodo.
Pero creo que también...
Muy cómodo.
Creo que también la condescendencia, el buen rollismo y todo esto me parece que es todavía un ingrediente añadido a esa falta de que desde fuera venga gente. Porque si los que rodean al Athletic realmente dijesen, oye, chicos... no sé de qué manera, no digo pitando, no sé de qué manera. Para eso hay gente y mentes pensantes que pueden hacerlo. El discurso de decir que el objetivo es Europa, para mí es una de esas partes que creo que es fundamental y que creo que tiene que volverse a dar en el próximo septiembre cuando haya una rueda de prensa de inicio de temporada. Y a partir de ahí, lo que digan los aficionados, presionar de buena manera de oye,
si te van a venir muchos jugadores y ven pitar a tu equipo en casa.
No digo pitar, no.
Al campo
donde Imanol,
no digo jugar en Valencia.
Imanol, no digo pitar.
No me sea ventajista, que aquí no se ha pitado a nadie.
Lo primero que
si aquí pasa lo que pasa
es que
lo primero que he dicho es no pitar. Imanol, lo primero que he dicho es no pitar. Lo primero que he dicho es no pitar. He dicho no sé de qué manera, pero yo pongo la pega, la solución igual no la tengo.
Si realmente se vive de cojones como tú has dicho,
es cuando tienes
posibilidad de que vengan jugadores.
Aquí, pero es como vive un jugador de fútbol aquí.
Se vive bien.
Pues aquí
por eso, es que es uno de los atractivos del Atlético.
Claro. Mira, tú no puedes ser.
¿Cuál era el atractivo del Atlético antes? Antes.
Ser el mejor equipo de Euskadi y la pasta.
Y que se pagaba bien.
Y se aseguraba.
¿Y ahora no se paga o qué?
¿El futbolista qué busca?
¿Ahora no se paga?
Dinero.
Es trabajador.
Claro.
¿Qué buscamos los demás en nuestros trabajos?
Seguridad.
Seguridad de trabajo y buenas condiciones de trabajo. Buenas condiciones, que no solo es dinero. Pues aquí, buenas condiciones
Manuel,
era Lezama.
Manuel, probablemente
las
instalaciones
de Lezama eran ejemplares.
Donde mejor se cuida
hemos
jugador,
pasado también aquí. Un poco de dejadez, ¿eh?
Por favor.
¿Cuál?
Un poco de dejadez también.
la profesionalidad. ¿En qué hablamos el otro día, el partido de Valencia no hubo profesionalidad de los jugadores del Atleti.
Yo creo que sí. Yo creo que lo que hubo
una desidia descomunal.
Y desarrolla eso. ¿Por qué dices que no ha habido? ¿En qué momento?
Ya lo comentamos la semana pasada.
¿Has visto muchos momentos de esos en esta temporada? De que ellos no querían. Es que eso es una cosa, es no querer y otra cosa es no poder, ¿eh?
Pues yo no lo he visto. Pues yo creo que ha habido partidos en los que
no. Yo he visto que no se podía.
El partido de la Supercopa contra el Barça también. El partido de la Supercopa contra el Barça, dime tú qué sensación había de los jugadores. ¿Cuántos partidos hemos terminado ganando?
¿Pero era por culpa de ellos? O sea, quiero decir, yo, si un jugador no puede llegar a una presión, ¿es culpa del jugador? ¿Solo es culpa del jugador?
Hay varias responsabilidades, ¿no?
Ah, por eso te digo.
Pero un porcentaje muy alto se ha dado al jugador.
¿Y es culpa de Valverde? Igual tampoco es culpa de Valverde solo.
Un porcentaje sí, también.
Un porcentaje, todo, claro. Todo es el porcentaje.
Pero un porcentaje muy alto.
Pero el meneo que te mete, el meneo que te mete el Barça o la sensación general de la temporada, pero yo es que creo Valencia... que no es una desidia de los jugadores porque sí, ni creo que sea una falta de pericia del entrenador porque sí. Creo
Alberto,
que esas dos son dos de los ingredientes de la coctelera.
El partido del Valencia, que lo tenemos todos más reciente, es una falta de actitud de los jugadores. Entras a Davi en una jugada y te hace gol, punto. Y tú intentas hacer cosas que no haces nada. Y la sensación que da, y me voy a atacar a todos los partidos en general, terminamos ganando partidos. Dime tres partidos de todos los que hemos jugado esta temporada que hayas visto que el Atleti ha mordido del minuto 0 al minuto 90 y algo, que haya acabado. En todos hemos dicho, bueno, ha hecho una primera parte floja, una segunda buena. Una primera parte buena, una segunda floja. Partido de Alavés, pues sí, terminamos ganando.
A ver, el gran reto...
Dime tres.
El gran reto del Athletic, no de ahora, desde hace muchos años, he hablado del fútbol moderno, es mantener un nivel, porque una cosa es llegar, pero eso es el gran reto de todos los jugadores que debutan en el primer equipo. Porque debutar, puedes debutar en el Athletic por mil circunstancias.
Muchos
puede ser
que
hasta un debut
y muchos que
muy
se van,
fácil
¿eh?
En primera división. El Athletic es realmente el club que más facilidades da para un debut en primera división. Sí. Pero después la liga, el nivel de la competición
te
va a poner en tu sitio. Claro. Y por eso el gran reto de un jugador de Lezama no es debutar en el primer equipo solo, es debutar
mantenerse,
y mantenerse. El gran reto del Athletic como club es mantener a ese equipo con las circunstancias que rodean al Athletic y que deben ser una fortaleza, porque si no, yo no me gustarían, y me gustan y las defiendo, porque es una fortaleza del club. La fortaleza del club es que se crean unos automatismos, unos bloques, unas sinergias, hay algo especial que cualquier entrenador que viene de fuera
lo
no
ve,
es el caso de Ernesto,
claro,
que ha sido jugador y lo ha visto, no es el caso de otros entrenadores que conocen el club, pero los que vienen de fuera flipan con eso, y eso tiene 100 ventajas y dos desventajas.
Esta temporada,
dos desventajas, que son jugadores que han llegado a la élite con un camino mucho más corto que otros.
Y Manol, esta temporada que va a entrar vas a alucinar.
Claro, estoy diciendo eso de otra forma.
Al micrófono.
Esta temporada que va a entrar vas a alucinar. Van a venir un montón de jugadores de fuera que han estado cedidos y del Racing te van a llegar unos poquitos, y no sé si hay otro en Castellón.
Villaló, también tiene que volver, por ejemplo,
Entrenador nuevo. Y cuidado que igual de los 11 que estamos acostumbrados a ver jugar,
bueno, jugarán
igual, bueno, algunos
una
jugarán,
cosa, y Manol,
cuidado. Cuando vino Jupp Heynckes,
estoy totalmente
cuando vino Jupp Heynckes,
de acuerdo contigo,
cambió absolutamente
a
de
todos.
Todo, empezando por el desayuno.
Pues mira,
empezando por el desayuno,
dando un rombo,
después por el sistema,
claro,
después por el sistema, porque lógicamente aquí había unas costumbres que las dábamos por buenas, pero que porque nos hayamos acomodado en esto,
a ver, no es lo mismo,
pero
es
importante actitud,
no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando vino Jupp Heynckes, el fútbol y el Athletic no era como es ahora. Tampoco vayamos a pensar que Terzic va a venir aquí y va a cambiar hasta el desayuno, porque ahora...
Bueno, perdona, cuando vino Caparrós y entró al gimnasio de Lezama, dijo, ¿esto qué es?
Pero eso es otro... Pero,
a ver, ¿y cuando vino Bielsa?
Y cuando vino Bielsa, bueno, cuando vino Bielsa,
Marcelo,
cambió
hasta los azulejos.
Cambió,
¿pero tú crees
todo
que ahora
y
mismo?
Y no cambió Lezama de sitio.
Bueno, dos cosas, a ver, deja. Y Manol, dos cosas. La primera, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho antes, sobre el equipo, pero, con todo lo que has dicho, permíteme tener pena de que el Athletic no, yo confiaba en que el Athletic se podía estabilizar. Sí. En parecerse más al Villarreal o al Atlético de Madrid que en parecerse más al Celta, que creo que está haciendo bien las cosas, pero no sé si le dará para estabilizarse ahí arriba, o sea, de esto de que de repente aparece, igual el Celta dentro de dos años o un año está peleando por no descender, igual no, igual nos supera y se estabiliza el Celta, con lo cual si consigue estabilizarse el Celta de Vigo, que tampoco tiene unos jugadores de la leche aunque vengan de fuera, pues entonces el Athletic en comparativa creo que saldría bastante perdiendo con el Celta si consigue estabilizarse el Celta, pero que yo pensaba eso, lo esperaba, lo deseaba, y es cierta pena que vea, claro, que no, no se cuidado, puede.
Una cosa, el,
no se ha podido, esta
una cosa,
no
la constatación de una no. realidad no te hace defensor de esa realidad.
Bien, correcto.
O sea, yo estoy constatando una realidad desde el análisis de la situación y la obligación de los responsables del Athletic, tanto desde la Junta Directiva como desde los cuerpos técnicos que están en el club, es cambiar esa realidad. Ese es el objetivo.
A ver, pero yo quiero hacer solo un comentario. Estamos pidiendo ahora que va a venir un entrenador nuevo, estamos comparándole con Jupp Heynckes. Y yo es que alucino, porque no, para el que no sepa... Jupp Heynckes llega al Athletic después de 8 años en el Borussia Mönchengladbach y 4 años en un equipo que se llama Bayern de Múnich.
Sí, sí.
O sea, es que estamos hablando, comparando...
Claro, y esta es una apuesta...
Es que queremos hacer
es
ver a la gente que el Intercheck es algo parecido.
Imanol no ha comparado.
No, lo digo por Imanol. Lo digo porque estamos pensando que ahora va a venir un entrenador que va a cambiar.
Y otra cosa...
Yo, ojalá... Bueno, ojalá no. O sea, estoy deseando equivocarme. Pero es que no sabemos...
Otra cosa... Con respecto al momento en el que llegó Heynckes o a Caparrós con el gimnasio.
Bueno, Caparrós, vaya, pero...
Ahora mismo en el Athletic.
Perdona, Caparrós vino a salvar al Athletic porque estaba al borde del descenso.
Ahora mismo en el Athletic.
Y le devolvió por un espíritu competitivo.
Imanol, tú sabes que ahora
le iba a una final de Copa del Rey.
Y lo metió en Europa 2 años, ¿eh?
Y le metió a una final de Copa del Rey.
Claro.
Pero sabéis que ahora en el Athletic hay nutricionista, director de rendimiento, servicios médicos,
sí,
preparados físicos, que eso sí que lo va a traer él, tal, pero hay una estructura hasta llegar a su grupo de 3, 4, 5 que pueda llegar a traer con segundo entrenador, ayudante, preparador físico y fulano y mengano. La estructura de arriba, que él viene aquí y diga, no, yo aquí todos los días ahora por la mañana se van a meter un chuletón con patatas fritas y un vaso vino, porque lo digo yo, no lo va a hacer.
No, pero
o sea, no es posible hacerlo. Cargan toda la estructura de Lezano.
Pero además, lo que quiero decir es que...
Pero algo hará.
A ver, yo lo quiero decir,
pero hay algunas cosas en las que realmente no va a poder meter mano.
Bueno, o sea, la impronta de un entrenador se tiene que dejar ver en algo.
En la nutrición, claro. En la nutrición y en la fisiología, yo creo que no.
La preparación física sí.
Alberto, que es más fácil que todo esto. El primer partido de liga va a ser un Madrid y un Barça. Porque siempre lo el calendario lo pone así, hacen a Uzi, día grande, pum, tiene el partido de marras. Empezamos así.
Esta temporada no.
Bueno, ojalá. No sé.
Por eso ganaste 3.
¿Cuál, perdón?
Que por eso ganaste 3 esta temporada.
Bueno, pues bien, puede ser que sea. O sea, los últimos años siempre ha sido el mismo partido de turno.
No tiene por qué. Pero esta temporada no ha sido así.
Este chico, lo bueno, y que se me entienda lo que voy a decir, que le va a gustar un carajo.
Bueno,
lo bueno es que
ese chico hablas de
Terzic. Sí, vale. Es que si este chico
es joven, lo hace bien.
Lo hace bien, que no tenemos por qué no pensar que está capacitado para hacerlo muy bien.
Ese es el debate. Tenemos que desearle todos los éxitos.
Ese es el debate de dentro de 15 días.
Va a ser el decir, los estructurativos son los mejores, esto no sé qué, esto es un crack, este tío los ha puesto, sale mal. Bueno, vamos a sacar aquí castañuelas, vamos a flipar. Pero como lo haga mal, y los primeros 8 de partido el Athletic, este tío, echarle en diciembre es barato. Y fácil. Y sobre todo
barato,
fácil.
¿Por qué?
Bueno, barato lo dices.
¿Por qué? ¿Dos temporadas?
No, económicamente, socialmente.
He entendido que era barato económicamente.
No, económicamente se llevará lo que le tenga que se tenga que llevar.
Los 2 años como un campeón.
Vale, pues eso es. Pero me refiero que socialmente es fácil echarle. Es muy fácil. Y tú no puedes traerte a un Iraola, a un Íñigo Pérez de turno porque lo hubieses Perdona, quemado.
Socialmente ya. No debe ser tan fácil porque para sustituirle habría que tener un recambio sólido.
Lo harás.
Entonces vamos a confiar en que le vaya bien.
Ojalá.
Yo no quiero estar pensando en cambiar a un entrenador en diciembre que tiene 2 años de contrato.
A mí, yo prefiero un entrenador joven que, como tú dices, con poco currículum, poca experiencia demostrable, aparte de cuando está en el Dortmund. A mí dame este perfil de entrenadores, a mí, porque considero que esa gente está por desarrollarse, porque considero que son tíos estudiosos del fútbol y con unas capacidades tremendas.
¿Quién? ¿Este?
¿Y el perfil? No, te estoy diciendo, el perfil de entrenadores, no conozco a ninguno.
El perfil de entrenadores.
A mí dame un chico de este perfil. Sí. A mí, un tío estudioso, un tío que se está formando, un tío que tiene un conocimiento tremendo y que está a la vanguardia. No me tengas un caparrós de turno.
Bueno, Manol, bien, pero yo también te digo una cosa, solo te digo una cosa, que el discurso que he dicho, el análisis de lo que he dicho antes, que es analizando el club en los últimos años, no justifica que tenga que venir siempre alguien de fuera. Es más, los que vienen de fuera se encuentran normalmente, porque he dicho solo lo negativo de Caparrós, o sea, lo único negativo que vio en Lezama. Caparrós flipó con Lezama.
¿Quién no flipa con Lezama? Si es un centro de alto rendimiento.
Por eso, es un centro de alto rendimiento que a veces no sabemos valorar lo que tenemos. Pero es bueno también, de vez en cuando, que vengan ideas nuevas, diferentes.
Mira, yo hay una variable
y que no te compre, y que nos refresquen un poco todo la situación. Pero no quiere decir que el que viene es el que aporta lo bueno. No, mentira.
Compro, Imanol, el rendimiento, que tú dices, la ambición. Tú, entonces no puedes ser el quinto presupuesto de la primera división. No. Si me estás diciendo que cada 2 años el equipo deja de tener hambre, no puedes ser el quinto, lo que digo es que no lo eres.
No eres para empezar, no lo eres. Eres el octavo. Sí, eres el octavo, por supuesto.
Ya has comido alguno,
En transfermar que eres el quinto.
No, eso no es verdad.
El valor de la plantilla.
Eso es presupuesto, chico.
Oye, perdón, eso es valoración del equipo.
Si con el séptimo octavo presupuesto,
ha hecho la del trilero,
por números.
No. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos que están creciendo y tú cómo estás.
A ver, vale, creo que es el sexto, séptimo, octavo.
Pero si en market...
Eso es el valor de plantilla.
Eso quiere decir que lo estás haciendo muy bien. Porque con un presupuesto
tienes un valor superior.
Si eres el quinto, lo malo sería al revés.
Manol, si eres el quinto en transfer market, el valor de plantilla, y eres el séptimo en presupuesto, no puede ser que tu objetivo y tu rendimiento sea cada 4 años. No puede ser.
Venga,
no
que seguimos. Ser.
Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y laboratorioeuskalduna.com.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón. Diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria, con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan, Euneiz Unibertsitatean, teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatzen zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.com webgunean.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Escucha todo sin que nadie se dé cuenta gracias a tus audífonos Incógnito de Aflelu, casi invisibles y con el sonido más puro generado por IA. Oír bien es estar siempre conectado con los tuyos. Alan Aflelu, óptico y audiólogo. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alan Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Consulpime. Atención empresarios del sector hostelería y turismo. El próximo 1 de mayo será obligatorio el control horario digital. En Consulpime tenemos la solución más fácil para tu negocio. Implántalo ahora y llévate una tablet gratis. Llama a Consulpime e infórmate.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
¿Quieres que tu empresa o comercio tenga el impacto de anunciarse en Radio Marca? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Bueno, pues aquí siguen discutiendo, ¿eh? No penséis que no. Aquí siguen, bim, bam, hablando que si para arriba, que si para abajo. Pero es momento de escucharos a vosotros, a los oyentes, en el 696-036-196.
Ah, para verte, compañía. Pues este fin de semana hemos visto lo que hemos visto durante toda la temporada. Que Valverde, con algo que no funciona, sigue insistiendo lo mismo, poniendo los mismos, y poniendo los mismos, si algo no funciona, va a seguir sin funcionar. Pero bueno, ya solo nos queda un partidito más. Yo lo que no entiendo es cómo en el ratito que vi jugar a Nico Serrano, las cuatro cositas que hizo, le ha tenido toda la temporada en el banquillo y ha seguido insistiendo en poner a Unai Gómez, que yo sigo sin haberle visto ningún partido haciendo nada. Pero bueno, lo dicho, ya solo queda un partido de aguantar esto esta temporada y a rellenar el cuerpo de ilusión para la que viene. Venga, vamos a...
Danori, pues acabo de ir a Ernesto Valverde, no lo había oído ayer, lo he oído hoy, decir que agradece el respeto que le ha brindado la afición. Me parece bien, yo también lo voy a respetar. Me parece que se lo ha ganado. Pero creo que nosotros, los aficionados, los socios, la afición en general, se merece también el respeto del entrenador, del director deportivo y de la junta directiva. Y por eso les reclamo una explicación. Quiero que nos expliquen qué ha pasado este año. Seguro que no hay un solo motivo. Seguro que hay más de un motivo. Pero necesitamos, o yo necesito, no voy a hablar en nombre de nadie, porque solo me represento a mí mismo, pero necesito que me expliquen qué ha pasado. Se encuentran dos colegas por la calle y le dicen al otro, oye, dime que eres valverdista sin decirme que eres valverdista. Y le contesta al otro, soy Alberto Santa Cruz.
Bueno, oye, a ver... Sí, yo creo que la historia la avala, ¿eh? O sea, tampoco hace falta, o sea, que este año no ha funcionado, pues, pero vamos, es uno de los factores, no creo que sea el único. Yo lo único que digo es que no es el único factor, ni mucho menos.
Buenos días, Alberto y contertulio. Soy Miguel Ángel, el manchego Atleti Sale. Voy a procurar ser breve. Nos remontamos temporada 2006-2007, último partido del Atleti en el antiguo San Mamés. Atleti Levante. Necesitaba el Atleti ganar sí o sí, si no bajaba a segunda. Y quedó Atleti 2, Levante 0, con goles en el minuto 60 en propia puerta de Serrano y en el minuto 76 Gabilondo. De entrenador tenía el Atleti Mané y quedó en esa temporada el 17, el cuarto por la cola, con 40 puntos. Venga, yo ahí lo dejo, sobra los comentarios. Venga, buen día, Alberto y contertulios. Mi nota para esta temporada del Atleti le pongo un 5, pero siempre ha aprobado. siempre ha probado, porque esa temporada sí que fue de tensión tras tensión. Llevo 63 años siendo Atletisane. Venga, un saludo a Upa Atleti.
Muy buenas, Radio Marca. Nada, si no llegamos a ganar a los Aves, estaríamos aquí todos con las pelotillas en la gargantilla. ¿Sabes? Todos. Y aún así me hace muy gracia que hayamos estado pensando en Europa, tal. No, no. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte para los números que hemos hecho. Y menos mal que hemos ganado los partidos que no hemos perdido. Porque perder hemos perdido muchos. Los mismos que Oviedo, creo. Así que, vamos, un poquito de humildad, ¿eh? Que yo también quiero que el Atleti la líe y que seamos los mejores, pero este año hemos tenido esta suerte, así de claro. Y los millones que salen el Sancet y Nico, pues bueno, Nico de lo malo malo cumplió en contra la vez. Pero vamos, que para tirar en el baño y dar a la cadena, así de claro. Venga, un saludo.
Api, a ver, tres apuntes. La comparativa que hacéis entre el Athletic y la Real no tiene nada que ver. O sea, la Real se ha dejado llevar después de haber conseguido un título, la Copa del Rey, y con ello la clasificación a Europa. Es decir, no se jugaba nada más. Es verdad que está un poco en riesgo, entre comillas, de descenso, que era muy real, pero no se jugaba nada más. El Athletic, por mucho que no lo veíamos, y Alberto se encargaba de recordarlo todas las semanas, se seguía jugando una clasificación a Europa. Entonces, no es la misma motivación, o no debería serlo. Luego, estoy de acuerdo con vosotros que Geray está estratosférico, está súper bien, y me gusta porque deja retratado a Laporte, que siempre andamos con paños calientes. Es que Laporte lleva sin competir 2 años en Arabia Saudí. Geray, que se ha pasado todo el año en blanco, vuelve y está como un cañón. Y no sé, porque los salarios son oficiales, pero cobrando la mitad o menos que lo que cobra Laporte. Y luego, espero que no sea el enfoque que le habéis dado, mira que yo soy mal pensado, a que sacase a Maruán y Zeta y Nico Serrano para dar los morros a la afición. No creo que los recaditos y pasar facturas de Valverde lleguen hasta ese grado, o no deberían llegar, visto la temporada nefasta que ha hecho el Atlético.
Vale, pues nada, hago caso aquí a un oyente que dice que cierro el micrófono. Tenía solo abierto el mío, pero es igual, se les escucha aquí de fondo. Sigue dándole guerras al presupuesto, arriba, para abajo, madre mía. No sabéis, tengo la cabeza como un bombo. Menos mal que me habéis salvado los oyentes. A ver qué dice por aquí. Veremos sin Valverde lo que pasa. Recordad todos los por Valverde lo que pasó. Miedo me da prescindir de un entrenador top. El Athletic tiene un déficit técnico y de juego alarmante. No parecen futbolistas de primera división. Dice por aquí, Laporte ahora ya no marca la diferencia. Es bueno, pero ya no es lo que era. Geray ahora mismo bastante mejor central que Laporte. Maruán ha olido primera división porque existe el Athletic. No tengo nada contra él, pero el Baraka estaba bien. Dice que es su nivel. ¿Cuándo vais a reconocer que dentro de la plantilla hay quien no quiere Europa? Es muy cómodo un partidito los domingos y a vivir con buena cartera, nos dice por aquí otro oyente. Vamos con más. Lo que vio ayer, supongo que a Edin no le gustaría nada. Pues ayer Valverde estuvo muy bien al modificar el dibujo del equipo en la segunda parte, a diferencia de otras ocasiones. Y también estuvo muy bien el público al aplaudir a Rabiar, a él y a Lecue al principio y al final del partido. Se puede y se debe aplicar el sentido crítico y analizar algunas decisiones y al mismo tiempo reconocer las trayectorias de los profesionales que pasan por el Athletic. ¿Os habéis dado cuenta que desde que Villalibre no está en el Athletic no hemos vuelto a ganar títulos? Nos dice por aquí, la trompeta, sacó la trompeta ayer en la celebración del Racing de Santander, ¿eh? Bueno, ya les pude abrir los micrófonos que ya se han callado, así ya pueden comentar también si quieren los audios o lo que quieran. Bla, 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 dice por aquí, Aspas siempre nos ha llamado el Bilbao, dice por aquí sobre las declaraciones de Aspas. Uy, espera, que
fuera.
Claro, sí.
O sea, es que a veces la expresión del Bilbao que tanto nos escuece, a mí el primero, depende de cómo se diga. Depende de la intención.
Se puede decir Bilbao con mucho cariño.
Exacto, depende de la intención que tengas.
Y de las peñas. Cholo, de muchas zonas de España le llaman el Bilbao. Eso es así.
Bueno, más mensajes por aquí. ¿Hay alguna remota opción de que el Athletic entre en Europa con triples empates, goles o algo? No hay ninguna.
Pero si ya no dan los números.
Jugáis con dos barajas. Si hubiera sacado a Lecchio, ahora estaríais criticando a Valverde por priorizar el homenaje al resultado. Toda la razón.
Totalmente de acuerdo.
Sois unos oportunistas todos somos aquí. A mí me parece que la tendencia mala venía ya de la mitad de la temporada pasada. El primer problema de la competitividad es hacer contratos largos, máximo 3 años, dicen por aquí. Este es el típico, bueno, siempre estos análisis, todavía no ha aparecido lo de fichar extranjeros, porque yo creo que porque hemos aguantado hasta el final ahí con opciones de Europa, si no había salido el año que viene ya igual es el si sale un mal año,
ojalá no.
Mira, ahí es cuando
la duda de los extranjeros siempre surge después de un mal año
siempre.
Entonces esperemos que no surja, porque eso querrá decir que no, y yo es que deseo toda la suerte del mundo al entrenador del Athletic, sea quien sea,
por el bien de nosotros mismos.
Yo creo que hacer el análisis del Athletic hablando de las estabilidades de otros equipos es un sinsentido, nos dice otro por aquí, ¿por qué se puede estabilizar el Celta? Pues vendieron a Gabri Veiga. ¿Por qué la Real tuvo unos cuantos años en Europa? Porque nos vendieron a Íñigo Martínez. Eso vale para otros equipos, para nosotros no, nos dicen por aquí. Caparrós le salvó al Athletic arriesgando con chavales, y no olvidemos, con 8 fichajes hechos por Macua, y este año no se reforzó el equipo como es debido. Ya lo dijo Rulo en la famosa entrevista esa de la que hemos hablado antes. ¿Qué nos mandan por aquí? Una captura de Transfer Market. Sí, que sobre el valor de...
Es el valor.
Es el valor de la plantilla.
283 millones,
por lo
dice,
tanto,
dice
el
Transfer
presupuesto Market. De la... A mí me sorprende positivamente esto. El presupuesto del Athletic está por debajo del valor de su plantilla. El presupuesto del Athletic para la primera plantilla está por debajo.
Eso es
ideal en una empresa.
Eso es que hay,
claro. Eso es ideal en una empresa.
Esto es porque se ha revalorizado. Esto es porque se ha revalorizado por la temporada pasada que hizo el Athletic, y punto. Está revalorizado.
La plantilla, por desgracia,
lo mismo que este año.
La revisión bajará.
Este año va a bajar estrepitosamente.
Va a subir el Betis más, lógicamente.
Porque
la Real, el Betis va a subir.
El valor de plantilla que ha acumulado Nico Williams en estos años, evidentemente en este año lesionado, pues salvo que haga un mundial escandaloso, pues va a bajar, por ejemplo, escandalosamente. El Sánchez lo mismo.
Sí, el valor de mercado. Evidentemente, el valor de mercado, por desgracia, de casi todos los jugadores de Athletic ha bajado.
Lógico.
Demostrará con nuevo entrenador, dicen por aquí, que no es culpa de Valverde. Ya habrá tiempo de llorar y de echarlo de menos, dice aquí. Ahora se ganará el Madrid. Como ya dije, tras español, porque no se juega nadie. ¿Y por qué Nico está lesionado? Que si no, triplete y 2 asistencias a su hermano, dicen por aquí. Bueno, creo que va con un poco de ironía, porque pone ahí un gesto de risas. Un poco de escozor veo yo en algunos hoy porque Valverde no continúa. Por otro lado, si no sabemos de qué parcela se encarga el entrenador, mal vamos, y encima ponemos en duda que venga un entrenador joven. Ese entrenador joven seguro que tiene más conocimiento que el actual sobre un método y sobre alternativas en base a rival, cosas que Valverde ha demostrado este año no tener. Valverde tiene mucha experiencia, como para ese tipo de
comentario,
el valor de mercado.
Bueno, yo estoy leyendo
eso, el tipo va a dar,
leyendo, claro. Por eso es mejor los audios, los audios son menos comentables, porque no los estoy viendo, o sea, los audios lo decís.
No, a ver, el valor de mercado de Valverde es top.
Sigue siéndolo. Valverde tendrá un buen currículum en el Athletic, dicen, pero cada vez que se va lo deja destrozado. Bueno, O hace grandes cosas con unos mimbres que luego no dan para tanto. Eso nunca se sabe. Lo mismo se puede decir de Bielsa.
Es una evidencia que después, los años posteriores al resto de Valverde en la Atlética han sido mucho peores.
Dicen por aquí, ¿se sabe algo del horario del partido del Real Madrid?
No, en principio se está buscando la posibilidad de cambiar, pero el tema es que los partidos en los que está implicado algo, la lucha por algo, y hay una posibilidad de un triple empate en el que podría, sí.
Bueno, acabo, pero si no
podría llega... afectar a otros equipos, ¿no?
Ah, sí, podría afectar a otros.
Bueno, yo no, todavía no han dicho nada que pueda...
Hombre,
pueda
en caso cambiar, de que empaten, quiere decir, Imanol, que claro, el Atleti no tiene posibilidades, pero hay otros equipos sí, que claro, si está el Atleti o no
que
está...
Un simple empate condicionaría claro, a otros equipos. Entonces,
dicen por aquí, bueno, si creemos que es posible cambiar al director deportivo, posible lo es no, todo, claro.
Pero no lo van a cambiar.
Esta vida. La única manera de que el Atleti pueda estabilizarse en ser... el claro aspirante al cuarto puesto es abandonando la filosofía. Quien piense que con esta filosofía bueno, se puede mantener ya, está
si empezamos
siendo
por ahí,
si empezamos por ahí
yo el año pasado hablo, no se decía
no hablo de estabilizarse en la cuarta plaza, ¿eh? Yo hablo de estabilizarse entre la quinta y la sexta, séptima a más baja plaza, de entre el quinto y el séptimo. Yo creo que el Athletic se puede intentar estabilizar ahí, pero bueno. Más,
buenas tardes Radio Marca, equipo. A ver, ayer fue muy emotivo la despedida de Valverde, de Lecue. No, me hubiera gustado verle, pero Valverde tiene razón. Había que haber ido, había que ir a por el partido. Y daba igual, le iban a crucificar igual. Si lo pone, que por qué lo pone. Si no lo pone, que por qué no lo pone. Creo que perdemos un grandísimo entrenador. Lecue te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre ha estado en su sitio, callado y apoyando al equipo. Yo solo digo una cosa. ¿Por qué el que más en forma está es el que ha estado entrenando por su cuenta? Porque está a un nivel espectacular. Venga, nueva temporada, nuevos proyectos. ¡Aupa, Atleti!
Bueno, pues eso es el mensaje.
Es porque tampoco se ha desgastado tanto, ¿no?
Se supone. Que... Claro, claro,
sí, sí. Hombre, no.
Las lo que, pilas las lo tiene que tener.
Hay que destacar, lo que quiero, yo sí quiero destacar de Yeray, que entrenar en las condiciones en las que se ha entrenado, por mucho que haya estado vigilado y tal, es maravilloso que haya llegado a este nivel. Eso es el fruto de su trabajo. O sea, ha trabajado mucho en condiciones muy difíciles.
Complicadas.
Pues con esto y un bizcocho vamos a ir cerrando. Dos minutitos. No sé si me da para el sorteo, porque hablando de la porra, tenemos a dos que habían dado un 1-1, tanto John como Rosa. Rosa y John, que son los que habían dado un 1-1, pero bueno, casi no nos queda tiempo, así que ya lo vamos a dejar para mañana. Así mantenemos la tensión, ¿eh? Así mantenemos la tensión informativa para ver quién le ha dado, quién puede llevarse ese lote.
Pensaba que ibas a decir así, nos quedamos nosotros el lote de bacalao.
Bueno, tenemos aquí al jefe.
Bueno, eso no es una opción. Eso no es una opción.
¿Qué queda para esta...?
La vida siempre es injusta.
¿Qué queda para es que esta...?
No nos deja ni llamar.
¿Para esta semana qué queda? A ver. ¿Para esta semana qué queda? ¿Qué
queda de qué?
O sea, un
qué,
día... Qué... El, dices no, el del Real Madrid, sí, el partido del Real Madrid. Sí, que... Pero bueno, un trámite, ¿eh? Sí. Sí, un partido en el que nadie se juega nada, a ver qué pasa.
Sí, solo, por solo, lo menos... Solo es una cosa, fíjate, que no hemos dicho nada. Que no le pasa a nadie lo que le ha pasado al bueno de Giluz.
Sí. Eso, sí. Qué mala suerte, ¿eh? Que salieron además todos con camiseta de apoyo en el inicio del partido. Pero bueno, hoy nos hemos enredado mucho con otras cosas, ¿eh? Mira que había que hablar del partido, de Valverde, de todo.
El partido
no, tenemos tiempo.
Es intrascendente, el partido
tiempo.
Ya hemos dicho, ha sido la
temporada. El resumen.
Pero bueno, por lo menos la despedida de Valverde que estuvo bien, que estuvo chula, que la gente respondió, que se coreó a Valverde, como no puede ser menos. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero está claro que la trayectoria y lo que ha hecho con el Athletic Club merecía esa despedida, que él mismo ha dicho que es definitiva, o que la ve como definitiva. No ha dicho categóricamente, pero claramente va a ser así, o tiene toda la pinta. A Íñigo Alonso, Javier Cotrino, Imanol Reino y Andoni Ortuzar. Agur, nos vamos. Agur. Será mañana, ¿eh? Desde la una y hasta las tres. Otra vez volvemos aquí a Radio Marca Bilbao. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Janela Clavo. We'll be right back.
tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes, el programa de salud en Radio Marca que te acompaña hasta las 4 de la tarde. Bien, arrancamos la semana. Primero voy con el tema de actualidad en cuanto a salud y después os recuerdo un poco lo que vamos a tener esta semana, importante la consulta de mañana. Pero como digo, hoy vamos a empezar hablando de algo que muchas veces asociamos solo a determinadas personas, es decir, en este caso a personas de una edad más avanzada o a personas mayores, pero que según advierten expertos en una investigación reciente, hay que vigilar mucho antes de lo que pensamos, que me refiero a la tensión arterial. La hipertensión no es solo cosa de adultos mayores. Me viene muy bien esta investigación porque, como sabéis, ayer se celebró el Día Mundial de la Hipertensión. La semana pasada estuvimos hablando ampliamente de este tema. Y es muy importante esta investigación que hemos podido leer en el día de hoy. Los especialistas explican que cada vez preocupa más la presencia de tensión arterial elevada en personas jóvenes, incluso en niños y adolescentes, que nos puede llegar a sorprender. Dices, bueno, pues yo pensé que en edad adulta. Bueno, pues no, pues cada vez hay más personas jóvenes con la tensión arterial elevada. Aquí está uno de los problemas. Como normalmente no da síntomas claros, pues muchas veces pasa desapercibida. Es decir, puedes tener la tensión alta y no notarlo, es silenciosa. Por eso los expertos insisten en algo muy concreto, la importancia de medirla y controlarla antes, sin esperar a tener determinada edad, sin esperar a decir, bueno, pues ya, oye, tengo que empezar a verme la tensión, que ya voy siendo mayor, ¿no? La investigación recuerda que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y que detectarla pronto puede marcar una diferencia muy importante. Hay un dato muy interesante que subrayan también los investigadores. Muchos casos en personas jóvenes se descubren de forma casual en revisiones o consultas, ¿no? Por otros motivos. No porque el paciente note algo específico. La noticia que podíamos leer también pone el foco en que los hábitos actuales, por ejemplo, menos actividad física, más sedentarismo, peor alimentación o exceso de peso, están influyendo en este aumento de casos en edades más tempranas. La vida que estamos llevando, nuestro día a día. Y hay otra idea importante también que se desprende dentro de esta investigación. Durante mucho tiempo existió la sensación de que tomarse la tensión era algo, como decíamos, de adultos. Algo que empezaba a preocupar a partir de cierta edad. Pero los expertos dejan claro que el control debe empezar antes, precisamente porque detectar esas cifras elevadas a tiempo permite actuar antes. Si hay que tomar una medicación, pues tomarla antes. La prevención es muy importante. Cuando hablamos de hipertensión, trabajar en la prevención. Muchas veces pensamos en eso que aparece de golpe, ¿no? Pero en realidad puede ir desarrollándose poco a poco durante muchos años y no nos damos cuenta. De repente dices, uy, me han tomado la tensión y la tengo alta. Si a lo mejor hubiésemos tomado la tensión años antes, habríamos visto que se estaba cumpliendo un patrón. Y a veces, pues oye, es tarde porque puede dar un episodio más grave o ya hay que tomar un tratamiento o una medicación que nos vaya a acompañar durante mucho más tiempo y lo podríamos haber evitado si se llega a tomar esa tensión antes, si llegamos a tener esos datos antes, porque bueno, se podría haber trabajado en la prevención y sobre todo modificar esos hábitos de vida no tan sanos y que dependen de nosotros, esos factores de riesgo famosos modificables, lo que llamamos factores de riesgo modificables. Por eso es muy importante preocuparse y estudiar nuestra tensión, sin agobios. Bueno, pues para cada vez que acudes al especialista o en la farmacia o si tienes un tensiómetro en casa, bueno, pues de vez en cuando tomarte la tensión. Esto es muy, muy importante. Por el Día Mundial de la Hipertensión Arterial que se celebró ayer, domingo 17 de mayo. Vamos a empezar ya el programa de hoy. Comenzamos Cuídate con Leticia Garnica. Hablamos de ayuno intermitente, nuestra dietista y nutricionista, y después hacemos ejercicio físico. Ya sabes, no se puede parar ni un solo día ni una sola semana con Martín Siaqueta, nuestro entrenador. Y ahora sí, os recuerdo la consulta de mañana. Será mañana martes, como todos los martes, a eso de las 3:30 de la tarde. Consulta de osteopatía y fisioterapia con Darío Vaquero. Nos puedes enviar un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com o si no, mañana llamar en directo al programa. Vamos a empezar el programa de hoy. Arrancamos Cuídate.
Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
Las notas del niño, las obras en casa.
El mantenimiento del coche.
Ah, no, eso no es ninguna carga.
Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de un coche en Chevy Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Me dijo el doctor muy en serio que de kilo ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón?
Bueno, pues vamos a empezar ya con los contenidos de hoy. Os decía al principio del programa que, como suelen ser habitual los lunes, estamos con nuestra nutricionista, dietista y nutricionista, arroba, dietista y nutricionista, pero bueno, no se llama arroba ni dietista, se llama Leticia Garnica, ya la conocéis. Y ella, bueno, pues se encarga de cuidar nuestra alimentación, de asesorarnos, de darnos herramientas, de darnos pautas, de dar respuesta muchas veces a esas cosas que no entendemos, pero que son comunes a muchos pacientes, pues preocupaciones, situaciones. A la hora de la verdad, nos podemos ver reflejados en muchas de esas situaciones que Leti nos plantea, ¿no? Y bueno, pues saber que no estamos solos, saber que puede tener un acompañamiento, una solución, pues la verdad es que anima. Luego, claro, está el que tomemos medidas, ¿eh? Y que nos pongamos las pilas. Eso ya depende de cada uno.